José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo, el último de Tiempo de Juego de este sábado. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión. Ha sido una pasada lo vivido en Anoeta con la vuelta del público a los estadios. La gente se ha vuelto loca porque la Real Sociedad le ha ganado 1-0 al Mallorca con gol de Lobete en el minuto 90. La Real es líder, le saca 3 puntos de ventaja al Real Madrid y al Atlético de Madrid y ha jugado con 10 toda la segunda parte porque al filo del descanso se expulsó a Jem Muñoz. Vamos a confirmar que la gente sigue divirtiéndose todavía en el estadio. Marco Antonio Sande, ¿están todavía los jugadores en el estadio, no en el césped?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches, efectivamente. Están en el césped con ese baño de gloria merecido que no pudieron recibir. Recordemos, 3 de abril, la copa más larga de la historia. Pandemia, la gente en San Sebastián, viendo por la televisión y sobre todo escuchando por Tiempo de Juego la gloria de coronarse como campeones de Copa del Rey. Bueno, pues ahora mismo el ambiente que te describo, la grada y Torzabaleta, todos de espaldas y votando. Ahora veo a todo el estadio votando, girando las banderas y girando las bufandas. Celebración por ese entorchado conquistado ante el eterno rival, el Atlético de Bilbao, el 3 de abril en la Cartuja. Corro.
Un segundo solo para escuchar el ambiente, por favor, compañeros. Espectacular. Hacía mucho tiempo que no se vivía esto y estamos en las primeras jornadas del campeonato, pero la gente lo festeja como si fuera ya casi el final del mismo. El héroe del partido es un chaval, se llama Lobete y ha hecho el gol en el 90. Ha llorado después de meter el gol.
Que para mí esto es una pasada, no puedo describirlo. Luego a la noche me quedaré pensando y no sé. Y es una ilusión de la hostia.
Es una ilusión impresionante la que tiene Lobete esta noche, que se va a quedar pensando qué es lo que ha hecho. Bueno, Marco, volveremos porque ha sido una fiesta con el inicio del partido, con la Copa del Rey que no pudo festejar el equipo con su afición y ha salido todo a la perfección al final, ¿eh?
Todo estupendo, maravilloso, porque parecía que el partido se iba a quedar en 0-0. Ahora es Imanuel Alguacil, fíjate, ha llamado a todos los trabajadores y a todos los que participaron también en la conquista de ese título, porque entre ellos está Zurutuza, que lo veo en el césped, está Moyá, que ha venido especialmente, tiene la copa y la está ofreciendo en este instante. Imanuel Alguacil blandiéndola, mostrándola a toda la afición, echándola al pueblo y al público. Ese Imanuel Alguacil, que recordarás, Corrochano, rompía, estallaba con ese cántico desgañitado en Sevilla. Nos impactaba a todos, lo están manteando.
¿Mauri está vivo o no?
Mauri estará llorando, el hombre.
Está perdido, ¿no?
Abajo
está
la perdido zona mixta.
En las tripas del estadio, como se suele decir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, manteado Imanuel Alguacil ahora mismo por los jugadores de la Real. Una fiesta para la gente de la Real, una tristeza para la gente del Mallorca, que ha visto cómo se le escapaba un punto en el tramo final del partido. Bueno, volveremos a la fiesta de la Real. Luego vuelvo contigo, Marco. Un abrazo, ¿eh?
Ok, seguimos bien.
Hasta ahora. Bueno, en el otro partido del día, porque solo se han jugado 2, Levante 0, Getafe 0. A entrenador nuevo, un punto para cada uno. Uno para Javier Pereira y otro para Quique Sánchez Flores. Los dos equipos siguen sin ganar esta temporada. Mañana, a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Elche. A las 4 y cuarto, Celta-Sevilla. A las 6 y media, Villarreal-Osasuna. Y a las 9 de la noche, el gran partido del sábado y del domingo, el Barça-Valencia. El lunes se va a jugar el Deportivo Alavés-Betis y el Español-Cádiz. Mañana a las 3 de la tarde, 3 y media, asamblea de socios del Barça, que es como una final para Laporta. Luego nos cuenta Víctor Navarro. En segunda, estos resultados del día. Acaba de terminar el Sporting 1, Alcorcón 0. En el minuto 90 ha marcado Jurjevic. Se pone líder el Sporting. Estos resultados del día, Girona 1, Huesca 3, Amorebieta 2, Cartagena 3, el derbi canario para el equipo de Pepe Mel, Las Palmas 2, Tenerife 1 y además Málaga 1, Zaragoza 1. Ayer Eibar 1, Almería 0. Como digo, se pone líder el Sporting con 21 puntos, 2 más que la Almería. De los de arriba, mañana a las 9 de la noche, Ponferradina Fuenlabrada. Y de fútbol, en el día de hoy ha habido un Real Madrid-Barcelona, ya que no juega el Real Madrid este fin de semana. Han tenido los aficionados del Madrid la oportunidad de ver un Real Madrid-Castilla-Barcelona. De la primera ref, empate a 0. Nos vamos a dar una vuelta porque hay un dato muy curioso de este partido. Vamos ahora con los Snoots.
Get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
que Presi ha hecho y me ha defendido, me ha apoyado y yo creo que ha dejado muy bien las cosas como son, a pesar que todo y cualquier entrenador para seguir tiene que ganar partidos. Esto no hay ni una duda.
Es un equipo que nos puede llevar a engaño, porque sí que es verdad que no tienen a Leo Messi, pero tienen magníficos jugadores, y la marcha de Messi, bueno, puede mermar durante un periodo breve de tiempo, como le pasó al Madrid con Cristiano, pero vuelven a estar ahí y tienen la posibilidad, la capacidad de ganar campeonatos y de ganar títulos.
Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Valencia, Rafa Ollerejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, Corro.
Bueno, es un Barça-Valencia. Un Barça-Valencia siempre es un Barça-Valencia, ¿eh? Porque estaba repasando cosas mentalmente que han ocurrido en los Barça-Valencia y ocurren tantas cosas que quién sabe si mañana a las 9 no nos encontramos con un partidazo entre los dos, ¿no? Entre el Barça y el Valencia. ¿Qué noticias hay en el Barcelona, Elena?
Hoy ha hablado Koeman y ahora lo estábamos escuchando, ¿eh? Ha sido una rueda de prensa plácida. Él sabe que se la juega en estos tres próximos partidos, pero yo diría que la tranquilidad de Koeman se debe seguramente a que por la mañana ha recibido la visita de Laporta, de Juste y de Alemany en el entrenamiento. El club, de hecho, ya se ha encargado de difundir cuatro fotos donde aparecen los protagonistas muy sonrientes, escenificando complicidad entre Koeman y Laporta en las imágenes. Y bueno, en lo deportivo tiene las bajas de Araujo, de Pedri, de Dembélé. En la rueda de prensa no ha habido preguntas incómodas, sobre todo los titulares se han centrado en nombres propios. Ha confirmado prácticamente que mañana el Kun Agüero tiene muchas opciones de ir convocado, de tener sus primeros minutos. Le presentaron el 31 de mayo y todavía no ha podido debutar, 4 meses y medio después. Que Ansu Fati seguramente ha dejado caer que es prematuro que mañana sea titular, porque hay que elegir bien cuándo puede ser de la partida, teniendo en cuenta que los próximos partidos son Dinamo de Kiev, que te lo juegas todo también en la Champions, y el Real Madrid, los tres en el Camp Nou. Y en el caso de Dembélé, lo que ya venimos comentando, que todavía habrá que esperar, pero que ya queda menos. Y te diría que a Koeman ya le he visto un poco más optimista, ¿eh? Porque ha pasado de esto es lo que hay a, bueno, si mejoramos, si recuperamos jugadores, podemos ganar el campeonato, que es la primera vez que dice algo así en sala de prensa.
La imagen, sin duda, del día es esa que ha reflejado de Koeman subiendo las escaleras del campo de entrenamiento para saludar a Laporta, a Juste y a Alemany, que sin duda son los tres hombres más fuertes del Barcelona en la dirección. En el Valencia, Rafa, hay más buenas noticias que malas, ¿no?
Sí, cuando llega este momento de parón internacional siempre le preguntamos a los entrenadores y a los jugadores si les viene bien o les viene mal. Es obvio que al Valencia le viene muy bien, le ha venido muy bien el parón. Primero porque ha supuesto un impasse, venía de 4 partidos, 2 derrotas, 2 empates, sin conocer la victoria, y sobre todo para recuperar hombres. Ha sido como un regalo de Reyes adelantado. Fíjate, vuelven mañana Gallá, Soler, casi nada al aparato, los dos capitanes, piezas sin duda indiscutibles para Bordalás, además de Maxi Gómez, que estuvo sancionado en el último partido ante el Cádiz, además de Cheryshev. Así que 4 titulares vuelven mañana directamente seguramente al 11. La duda es si Cheryshev está para jugar de inicio, pero Gallá, Soler, Maxi van a ser titulares, así que sin duda alguna le ha venido muy bien el parón al equipo de Bordalás para intentar volver al inicio, ¿no? El buen arranque de temporada, y luego, como digo, justamente coincidiendo con las lesiones de sus hombres más importantes, de Gallá y de Soler, 4 partidos sin ganar para el equipo del técnico alicantino.
Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Muy buenas a todos.
Oye, os pregunto a los cuatro, hacer un ejercicio de memoria, si no me tiro yo el primero, ¿qué Barça-Valencia o Valencia-Barcelona, me da igual, recordáis así espectacular? Yo tengo uno, yo digo primero Rafa y os doy tiempo a pensar. Yo tengo uno, finales de los 90, ¿eh? Es un poco retro, pero Claudio Ranieri en el banquillo, es en Barcelona.
Sí.
3-0 ganaba el Barça. Y terminó 3-3, creo, con gol de Burrito Ortega.
3-4.
O 3-4.
Con gol de Burrito Ortega, ¿no?
Quitándose la camiseta, ondeándola.
Sí, total. Y dos de Piojo, época, me parece. Dos de Piojo, me parece.
Yo es que me estaba Ranieri precipitando porque me ha venido enseguida ese. Es que creo que todos recordamos ese. Ese fue brutal. Ranieri,
todos los mayores, ¿eh? Todos los mayores.
Era un problema de Van Gaal. O sea, Van Gaal no sabía cómo parar al Piojo. Yo, claro, pienso también...
Dani, sí, ni Van Gaal ni media Europa, que el Valencia se metió luego en la Champions, ¿eh? En la final.
Yo me acuerdo de Ronaldo. Ronaldo Nazario contra el Valencia. Eso no es un gran partido, es un gran partido Ronaldo. Ronaldo pasando entre la defensa del Valencia, entre dos centrales. Me acuerdo de uno de Laudrup que creo que marca un gol en Mestalla, un 3-4 también, un 3-3. Bueno, son grandes partidos siempre Barça-Valencia.
El gol de Rivaldo de Chilena en último minuto para meter al Barça en competición europea.
Ese, ¿sabéis una cosa? Ese gol me dio a mí una quiniela de 15.
Bueno,
sí, última jornada.
Ahora lo entendemos todo.
Pero sabes cuánto cobramos, ¿no?
Claro,
estoy aquí, ¿no? Con eso os digo todo.
Una equipe. Por pasión, eres una apasionada.
Era vocación.
Última jornada, 75.000 pesetas.
Lo celebraste más que Gaspar.
Digo, pues creyendo que me iba a llevar. No, yo sabía que no iba a ser millonario, pero digo, un pellizco para las vacaciones, 75.000 pesetas, ¿eh? O sea, que sí, fíjate si era fácil la quina. Pero es un golazo de rival de último minuto que le mete en Champions, dices, Pedro, ¿no?
En competición europea.
En competición europea, ¿no?
Sí.
No, en Champions. Era cuarto, era quedar cuarto.
Yo creo que sí.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que era cuarto, sí.
Yo estaba en el campo, ¿sí? y
diría,
vamos, estoy casi seguro.
Es que hay
que
un
era
partido
para,
también en la última jornada del Barça,
que era para quedar
cuartos. Ser sexto.
No, pero este daba Champions, ¿eh?
Sí, era
Elena, Champions. ¿Tú tienes algún recuerdo más fresco?
Sí, los que he cubierto, sobre todo la final de la Copa del Rey, que el Barça perdió contra el Valencia en 2019, y después la victoria in extremis, agónica, del Barça en Mestalla, con gol de Messi de penalti, que acabó con los lanzamientos de botellas, con Neymar en el suelo, no sé si os acordáis.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué esperáis mañana entonces, Dani? ¿Qué esperas de este Barça-Valencia? Venimos de un parón que ha servido para ratificar a Ronald Koeman, ha recuperado futbolistas, el Valencia, como dice Rafa, también ha recuperado algunos importantes. ¿Qué esperas de mañana?
Bueno, es engañoso, ¿eh? La situación del culé, porque hemos vivido una tregua, se nos ha hecho muy largo, ¿no? Ha sido un parón muy largo en el que hemos hablado de Luis Enrique, la selección española, Gavi, no sé qué, a ver si renueva o no renueva Pedri, a ver si renueva o no renueva Dembélé. ¿Qué pasa? Entonces, nos hemos olvidado de la última semana de competición, y la última semana de competición es horrible para el Barça, porque encaja 5 goles, no mete ninguno, le mete 3 del Benfica, le mete 2 del Atleti. Entonces, yo voy mañana con esa mentalidad, que ya sé que es muy triste, pero yo voy a esperármelo todo. Además, equipo de Bordalás, no es como un Valencia cualquiera, va a ser un equipo duro, con faltas, con juego trabado, que ya sé que juega muy bien a fútbol, ¿eh? Pero quiero decir que le va a costar masticar más al Barça que otros Barça-Valencias de otros entrenadores o en otras épocas, y yo no puedo decir que sea optimista. O sea, confío en el Barça, porque el Barça en el Camp Nou tiene que ser siempre importante y tal, pero es una semana de 3 partidos en la que a mí me cuesta pensar que el Barça los vaya a ganar los 3.
¿Y tú, Fermín?
Yo lo que quiero ver es un Valencia competitivo, que no salga dormido como el otro día en el Sánchez Pizjuán, que hace unas semanas allí salió muy mal, iba 3-0 creo que al minuto 21, y eso es impensable. Yo creo que el Valencia con Gaya, con Carlos Soler, es mucho mejor Valencia, y espero que mañana dé la cara hasta el final. Para mí el Barça es favorito, y lo digo así, el Barça en el Camp Nou
es
favorito, y el Valencia mañana lo que sí que puede hacer es o sentenciar a Koeman o poner más nervioso al Barça, y yo creo que eso va a partir mucho de ir creciendo minuto a minuto sin encajar goles para, ¿por qué no?, poder dar la sorpresa, porque para mí ganar en el Camp Nou es dar la sorpresa.
Viene de más a menos, Rafael Valencia, un poquito, no es una curva muy descendente, pero un poquito de más a menos, ¿el suflá ha bajado un poco o no?
Sí, evidentemente, porque hubo subidón en el principio con el arranque, fíjate de dónde veníamos la temporada pasada, y es cierto que un poco encadenó una semana con Real Madrid, Sevilla y Atleti de Bilbao, y vamos a decir que el globo se pinchó, ¿no? Porque puso, a pesar del gran partido que hizo frente al Real Madrid, luego el partido del Pizjuán ha sido el peor partido, sin duda, de Bordalás en el banquillo y de sus futbolistas, por supuesto. Igual luego el empate ante el Atlético en Mestalla redondeó, como digo, una semana para olvidar. Y bajó un poquito, pinchó el globo, como decimos aquí en Valencia. Se ha hablado mucho de eso, de ese subidón inicial. Pese a todo, yo creo que salvo el lunar del Pizjuán, la cara que ha ofrecido, la actitud que ha ofrecido el equipo a pesar de la derrota o a pesar del empate, sigue convenciendo y muchísimo. Veníamos de menos no sé cuánto, y evidentemente cualquier cosa a eso se aferra al valencianismo, pero sí, hombre, digamos que nos ha devuelto a la realidad, Aún así, el valencianismo sigue en la balanza en positivo después de dónde viene.
El último Bordalás Koeman, sabéis que es 1-0 para Bordalás con el Getafe en el
sí, partido. Pero no ha ganado el Camp Nou.
No ha ganado el Camp Nou, es cierto.
El mismo.
Además, aparte no le había ganado al a ningún grande le había ganado Bordalás. Sí. Había puntuado con alguno, pero no había conseguido ganarle a ningún grande y le ganó al Barcelona. Elena, mañana es la primera vez que se puede llenar el Camp Nou, que se podría llenar el Camp Nou. ¿Qué crees que va a pasar?
Que no se va a llenar. De hecho, estaba consultando ahora la web del club para ver cuántas entradas quedaban y hay muchísimas en todas las zonas del estadio, que van de los 50 euros a los 200. Recordarás que el partido más atractivo de lo que llevamos de temporada, incluso de todo el año, el Barça-Bayern, solo podía coger el Camp Nou el 40% de aforo y sobraron 8.000 entradas. Yo veo difícil que mañana veamos 90.000 aficionados en las gradas. Si llegamos a los 65, yo creo que ya es una victoria, ¿eh?
Es una semana muy difícil para el socio y para el aficionado, porque después de oír todo lo que se ha oído de las anomalías que había en el Camp Nou...
Los bocadillos.
Las palomas...
Nadie va a pedir bocadillos al Camp Nou.
Claro, insalubridad desde 2013. Sí, pero bueno, hay que decir que las patologías ya están todas reparadas, ¿eh? Que el público puede volver al estadio con total seguridad.
Sí, pero que no te anima a ir de todo lo que ha ocurrido y que es cierto que el juego tampoco te invita y que estamos viendo que a los estadios le cuesta mucho que el público vuelva, a todos, ¿eh? No digo solo al del Camp Nou, porque le está costando mucho ir. Bueno, a ver si nos sacan de este aburrimiento, ¿no? El Barça y el Valencia mañana, que estamos en una liga un poco triste, ¿no?
Sí, el clásico sí que se va a llenar, ¿eh? Yo estoy 100% de acuerdo con Elena que ni mañana ni el día del Dinamo, que por cierto igual es el más importante de los tres.
El Dinamo el horario no acompaña.
7:45, ¿no?
No creo que se vaya a llenar ninguno de esos dos, pero el Madrid yo estoy seguro que sí.
Para terminar, a ver cómo suenan las alineaciones. La que tú crees que va a poner Elena mañana a Koeman, ¿cómo suena?
A ver, es complicado, ¿eh? Recuerdo que tiene tres bajas seguras, que son Pedri, Araujo y Dembélé. Reaparecerá Alejandro Valde, aunque el titular será Jordi Alba. Y por lo que ha dicho, creo que Ansu Fati todavía no será titular. No sé si nos ha engañado Koeman o no. Así que mi apuesta podría ser Ter Stegen en portería, Mingueza, Piqué, Eric García, Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Sergi, Roberto y Memphis, Luke De Jong.
Mañana si hace algo Piqué bueno o malo, sabéis cuál es el titular, ¿no?
El globo,
¿ha pinchado el globo o no?
O sube el globo, alguna cosa.
O tiene que salir el globo. Tal.
Hombre, desde luego se fueron a dormir muy tarde el día de los globos, ¿eh?
Bueno, es una cosa que le permite el club y allá ellos, ¿no? Si le permiten hacer esas cosas, pues será porque han llegado a un acuerdo, entiendo yo, que puede hacerla, ¿no? Ya sabemos que tiene una faceta empresarial. Ya lo vimos con la Copa Davis, ¿no? Que, por cierto, está próxima a celebrarse de nuevo en Madrid, la Copa Davis. Así que me imagino que es porque le permite el club hacer todo ese tipo de cosas. O a lo mejor con Laporta, ¿no? ¿Tú qué crees, Elena?
No, yo creo que sí, estaban allí públicamente tanto Piqué como Ricky Jordi Puig. Alba, el Kun Agüero, Ricky Puig, es porque sin el club permiso, estaban informados igual que nosotros. Si se lo permiten o no lo sé. Lo que sí sé es que los entrenamientos de la semana eran a las 10 y justo el día después del Festival de los Globos pasó a ser el entrenamiento a las 11 de la mañana. Se retrasó una hora.
Tema empresarial sí que le permiten cualquier cosa de este tipo, pero lo que no puede hacer por contrato es actividades físicas. Creo que hubo un fotógrafo, ¿no? Una pareja de fotógrafos que le pillaron haciendo surf y tal. Estas cosas son las que se supone que no puede hacer, pero
sí, que le
pero como dice Elena, las otras las puede hacer. Lo que pasa es que tienen una repercusión en horarios de entrenamiento, que de eso nos quejábamos algún día de hace un año o dos cuando todo el mundo decía, es que Dembélé llega tarde. Bueno, es que hay gente que también llega tarde y no se filtra o no se dice porque no es Dembélé, ¿no?
Bueno, en el Valencia, Rafa, ¿qué alineación crees que va a poner?
Bueno, el equipo viaja mañana y no hay convocatoria, por estas modernidades que es ahora no ofrecer la convocatoria, así que hay que estar en la escalería del avión para saber quién sube y quién no sube.
Hay que contarlo, sí.
Sí, no va a estar seguro Alderete, que está sancionado, el paraguayo, tampoco Lato y Correia por lesión, así que a partir de ahí sale casi de carrerilla, con una duda para mí, en la banda izquierda en el ataque, si jugará Cheryshev, que digo, sale de 4 semanas después de un esguince de rodilla, o será Hugo Duro. Lo demás ya digo que está claro, con Cillessen en portería, Fulquier en la banda derecha, Diakabi, Paulista, centrales, Gaya en la izquierda, con Bas y Guillamón en el centro, Carlos Soler en la derecha, la duda entre Cheryshev o Hugo Duro en la izquierda, y arriba Guedes y Maxi Gómez.
¿Cuándo oficialmente cuándo te da el Valencia la lista de convocados?
No te la da.
No te la
especialmente
nada.
No toda.
Yo me he reído cuando lo has dicho, pero he pensado que...
Que lo del aeropuerto es así.
Vaya tiempos para los periodistas que, bueno, que son los que le trasladan al aficionado, que se levanta mañana por la mañana y dice, a ver a quién lleva Bordalás. Y busca la lista y no la encuentra en ningún sitio.
Ni en las redes sociales de
Valencia. Hombre, yo te digo que para Bordalás, o sea, no sé si es una decisión de Bordalás. ¿El año pasado pasaba esto o no?
Al final, ¿no? También.
Bueno,
a mí me dicen que es de Bordalás, pero también me decían que era de Javi Gracia.
Te digo que no es el único equipo en el que pasa, ¿eh? Hay más equipos en los que pasa. Pero te digo, Bordalás encantado, porque efectivamente no quiere dar ni una pista al rival. Pero, hombre, no sé, una lista de convocados para el aficionado, que sepa si va Gallá o no va Gallá, para hacerse una idea de cómo puede ser el partido. Digo yo, no sé.
Y al final hay una cosa, te vas a las 10 de la mañana al aeropuerto, lo ves y lo cantas. Bueno, y sí, entonces tiene Koeman para preparar el partido desde las 10 y cuarto, que ya lo hemos contado, hasta que arranque el partido.
Bueno, aparte, te permite a ti dar una noticia más, que es porque te vas allí al aeropuerto y cantas a los oyentes de la COPE, mira, que van estos, y das una noticia más. Pero, no sé, para el aficionado...
A ver si va a ser por eso.
Va a ser por eso, seguro. Bueno, señores, Elena, Fermín, Rafa y
Senabre, perdóname. No, por favor.
Estaba pensando en Emilio, que le voy a saludar ahora. Bueno, un abrazo a los cuatro, disfrutar del partido mañana. Adiós.
Chao, un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, mañana asamblea. ¿Qué hora es la asamblea?
A las 3 empieza a entrar el primer turno en el Palau y a las 3:30 entra el segundo.
Bueno, este es Joan Laporta en una de las entrevistas que ha concedido durante la semana en el diario Sport. ¿Y cómo ve el futuro del Barça?
También proclamamos la resurrección del Barça. Que el Barça resucite y vuelva a ser una referencia mundial.
Proclamamos la resurrección del Barça.
A ver, vosotros siempre sacáis puntos, me ha salido así. Fui a la benedicción del Parabán de Montserrat. Igual esta conversación o esta entrevista tiene unos toques de místico, así, ¿no? Místicos y religiosos.
Proclamamos la resurrección del Barça. Le salió así a la puerta. ¿Cuántas entrevistas han dado los que mandan en el Barça en los últimos días, Víctor?
21 entrevistas en los últimos 8 días, son 3 de Joan Laporta, 1 de Rafa Yuste, 8 de Eduard Romeu y 7 de Elena Ford.
No seré yo el que me queje de que den entrevistas, pero han dado muchas entrevistas porque estaba en vísperas la asamblea. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Solo te traigo para hablar de esto, no te dejo hablar de fútbol esta noche, ni de Piqué, ni de...
Bueno, he oído a grandes expertos.
¿Te parece bien? ¿No?
Y por cierto, la chilena de Rivaldo era Champions.
Era Champions.
2 años después gana el Celta para meterse ese.
Sí, era Champions. Que, Emilio, que... Bueno, primero, Víctor, mañana hay dos cosas importantes.
Mira, voy a contar una cosa que no se ha contado y que no se puede contar, pero lo voy a contar.
Vamos allá.
Laporta fue como cuenta en esa entrevista con el Sport, como todos los popes de la sociedad civil catalana a la toma, supongo que debe ser toma de posesión del nuevo abate Montserrat, y se tropezó a muchos amigos y a uno de ellos le dijo: no me habrás visto rezar para que salga bien la asamblea, ¿verdad? O sea que en esa situación se encuentra, en el sentido de que los que llevan varios años, muchos años en el club, consideran que este miedo, este temor que tiene la nueva junta directiva del Barça es muy de novato, porque también es verdad que ellos defienden que todavía no ha nacido el presidente que pierda una votación importante en una asamblea de estas, ¿no? Pero sí es verdad que, como se están jugando muchas cosas, entre ellas el aval y su dinero personal y el de avalistas exteriores de muchos millones de euros, pues lo han querido preparar a conciencia.
Hombre, hay que prepararlas bien, o sea...
No, lo han querido preparar a conciencia. Incluso, como comentó Víctor el otro día, incluso hicieron un ensayo general el jueves por la tarde noche, todos trajeados en el auditorio repitiendo la asamblea y tal y cual. E incluso, y ahora voy a decir una cosa que nos dolió a todos muchísimo, e incluso los medios de comunicación a los que el señor Enric Masip y a los que el señor Ferran Reverter acusó de haber cobrado del Barcelona, sí. Incluso los medios de comunicación se han prestado absolutamente a difundir el discurso de la corona, cosa que me parece bien. Lo que me parece mal es lo que hizo el club, que después el señor Laporta ya se encargó de, bueno, no, de desmentir en la primera entrevista que hizo el 8 de octubre en RACU, diciendo que no, que eso de que los periodistas habían cobrado, que tal, que igual. Bueno, pues esos periodistas han aceptado, porque evidentemente todas estas entrevistas las ha ofrecido el departamento de comunicación del Barça.
Hombre, por supuesto.
O sea, cuando tú pides a Ansu Fati, no te lo dan. Un Juste te toca y sobre todo un Eduard Romeu, que ha hecho 14 entrevistas en 5 días.
Te toca también.
14 sí. entrevistas en 5 días, también te toca.
Deja que Víctor diga, para mí hay dos, salvo que digas tú, Víctor, lo contrario, hay dos cifras que son trascendentes, 67 y 1.500, ¿no?
Sí, exacto. Los 1.500 que se votarán en el punto 4, en el Espai Barça, solicitarán a los socios pedir ese préstamo con esa cantidad a Goldman Sachs, con un préstamo de 1.500 millones de euros. De esos 1.500, 900 irían para el nuevo Camp Nou, que tendría 110.000 espectadores y se construiría desde el verano de 2022 hasta finales del 25. Otros 450 millones irían al nuevo Palau, a un Palau pequeño, a la pista de hielo y a una estación de autobuses, que se construiría del 24 al 26. Y luego, en el proyecto del Espai Barça también se incluye un hotel y dos edificios para oficinas, además de áreas verdes y parkings, que costarían unos 100 millones. Eso es lo que pedirán en el punto 4, que recordemos que si se aprueba, significará que Goldman Sachs ya habrá concedido en préstamos un total de 2.000 millones de euros a la Junta de Joan Laporta. Y luego está el punto 6, el de la reforma de los estatutos, que es muy controvertido porque inicialmente lo habían puesto todo en bloque, todos los artículos que querían reformar los habían juntado, como han hecho en realidad todas las juntas en la historia del club, para sacarlo adelante, pero el jueves la vicepresidenta Elena Ford dijo en una entrevista que lo votarían por separado. En este punto se incluye desde añadir en los estatutos el compromiso social del club, expulsar a la Confederación Mundial de Peñas, ampliar la junta de 21 a 25 directivos con el fin de tener más avalistas, también reducir mandatos de 6 a 5 años, que empezaría con el siguiente presidente, y otro punto que también se añade, que también es controvertido, es el de poderse hacer socio telemáticamente desde cualquier lugar del planeta. Pero además de todo esto, se añade el artículo 67, ese número que decías. El artículo 67, y Joan Laporta lo que va a proponer es suprimirlo, porque es un artículo de creación de la Junta de Sandro Rosell que obliga a dimitir a la Junta Directiva si se presentan dos ejercicios seguidos con pérdidas. Joan Laporta cree que es imposible que no presenten dos ejercicios seguidos con pérdidas, así que lo que quiere es suprimir ese artículo 67, que también es uno de los puntos más importantes del día, además del Spybar.
Emilio, ¿lo saca todo mañana?
Sí, sí, por supuesto. Sí.
O sea, 1.500 únicamente kilos de Goldman Sachs y el artículo 67 para que no se vaya si hay dos años de pérdida.
Sí. A ver, yo creo que sí, entre otras razones, porque repito, en esta asamblea se saca todo adelante, porque los socios están por lo que están y como ellos han descartado la derrama y lo han descartado todo, pues yo creo que, no sé, me parece que hay convocados 4.450 socios, veremos cuántos van. Y yo creo que lo sacan adelante. Solamente un matiz que igual lo iba a hacer Víctor ahora, porque si no es así, que Víctor me lo desmienta, pero yo creo que la única variante con lo que ha contado Víctor es que me parece que la Junta lo que pide es congelar ese artículo 67, ¿verdad, Víctor? Pues
sí,
así.
Inhabilitarlo
sí. Hasta que se normalicen los números, y entonces a esta Junta no le importaría que se volviera a activar, pero lo que va a defender esta Junta y Laporta personalmente antes de la votación de este artículo es que con los números que le ha dejado Bartomeu cumplir, o con los números que dicen ellos que ha dejado Bartomeu, perdón, porque Bartomeu ha salido varias veces diciendo que los números podían ser otros, entonces no puede de ninguna manera cumplir esos dos ejercicios sin pérdidas. Y creo que la Junta sacará adelante todos sus proyectos, repito, entre otras razones, porque yo, que tengo 69 años, no recuerdo que... Pero bueno, es que no lo recuerdo ni el Barça, ni el Madrid, ni el Valencia, no lo recuerdo en ningún sitio. O sea que...
Bueno, Víctor, ¿alguna cosa más que quieras destacar de lo que pueda pasar mañana?
Bueno, que empezará con esos 9 puntos del día, empezará Joan Laporta dando un discurso, seguirá con esos informes económicos de esta temporada, que ya ha dicho que serán catastróficos, y habrá otro punto que también es importante, que es para descapitalizar una parte del club, que es vender a uno o más inversores un porcentaje de Barça Studios para tener dinero.
Muy bien, Víctor. Pues nada, mañana saldremos de dudas a ver qué pasa en esa asamblea y si lo saca todo Joan Laporta justo antes del partido. ¿El partido quieres decir algo, Emilio, de este Barça-Valencia? ¿Tienes algún Barça-Valencia que recuerdes en
no,
tu memoria?
Yo cuando habéis estado comentando, tengo muy mala memoria, pero desde luego el de Rivaldo me acordaba muchísimo y del de Ranieri también me acordaba, porque a mí este siempre ha sido un entrenador que me ha gustado mucho. Yo tuve un par de vivencias con Reinier en Valencia maravillosas y bueno, y sí, lo recuerdo con sus enfrentamientos con el Valencia. Y como decía Dani, siempre han sido grandes partidos. Siempre han sido grandes partidos. Y yo creo que el de mañana lo será. Pero, bueno, yo realmente como creo que esto es el mundo de Heidi y que insisto en que él seguirá del sábado antes del Wanda Metropolitano de Laporta es pura mentira. Por lo tanto, creo que, como dijo Koeman ayer, si no gana, lo van a sacar.
Muy bien, Emilio. Víctor, un abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Una llamada a Fernando Evangelio. Hola, Evan. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, como no juegan en Madrid, el Atlético de Madrid, que juegan el martes porque hay Champions y los jugadores de Sudamérica le llegaban muy justos, hemos estado pendientes de los rivales, no solo del Madrid y del Atlético de Madrid, sino también de los rivales del miércoles, del Barça, del Sevilla y del Villarreal. Y sobre todo del Liverpool, ¿no? Que hoy se ha metido un homenaje contra el Watford.
Sí, se ha metido un homenaje contra el Watford, que cambió de entrenador. Estaba Sisco, entrenador español, que fue destituido. Digamos que los Pozzo, que son los propietarios del Watford, tienen cierta tendencia a cambiar de entrenador. Y lo han vuelto a hacer. Ha vuelto Ranieri, Claudio Ranieri, el mítico entrenador italiano, a la Premier. Y lo ha hecho pues perdiendo con goleada 0-5 contra el Liverpool, que se ha despachado a gusto. Ha estado muy cómodo durante prácticamente todo el partido. Ha hecho 3 goles Firmino, 1 Salah, 1 Mané a pase de Salah. Salah, el egipcio, que está a un nivel extraordinario. Y el Liverpool pues se ha despachado con esa goleada antes de jugar contra el Atlético de Madrid aquí en el Wanda Metropolitano el próximo martes. Ha sido prácticamente los más destacados. También el rival del Real Madrid ayer, el Shakhtar, se despachó con una goleada, 6-1 sobre el Zorya, y hoy el Dinamo de Kiev, también el rival del Barça, ha despachado con goleada su partido. El resto ha sido, en el caso del rival del Sevilla, el Lille, con una derrota en campo del Clermont Foot, un equipo recién ascendido. Ha perdido 1-0 el Lille con un equipo que, por cierto, llevaba en la Liga Francesa, aparte de ser recién ascendido, llevaba 2 meses sin ganar, y hoy el Lille ha perdido. Y el rival del Villarreal, el Young Boys suizo, ha empatado en Berna 1-1 con el Lucerna, pero hay que decir que ha estado casi todo el partido jugando con uno menos, o sea que ha estado bastante condicionado el rival del Villarreal. Como suele ser normal, Corrochano, para todos los gustos. Ha habido goleadas, victorias, empates y también derrotas.
Bueno, vamos a ver ese partidazo del martes entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, que el Liverpool viene muy bien. Está mejor, ¿no? Ha mejorado bastante el Liverpool, ¿no?
Sí, yo creo que es un equipo más reconocible con el que conocíamos de Jürgen Klopp, jugando con ese 4-3-3, con el tridente de ataque que además añade a Diogo Jota, que ahora está lesionado. Y que yo diría que por lo menos es duda para jugar contra el Atlético de Madrid, pero que ha añadido también un poquito de mordiente al tridente de ataque clásico. Hoy Firmino se ha reivindicado con ese hat-trick, pero el equipo sigue siendo más o menos lo reconocible de Klopp, y además recuperaron a Van Dijk, y esta temporada Van Dijk ya está sentado después de superada su lesión. O sea que es un equipo que sí que es más reconocible del que fue campeón de Europa, por ejemplo, con un entrenador alemán.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Fernando, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Un
amarra, lo mete, chuta, lo mete.
Este es el gol que pone líder a la Real Sociedad. Ha sido en el minuto 90, gol de Lobete. Marco Antonio, buenas de nuevo.
Buenas de nuevo.
Oye, ¿ha hablado ya Imanol de la fiesta que se ha pegado durante el día de hoy?
Sí, aquí estamos por las tripas de Anoeta, ¿no? Y en la sala de prensa, lógicamente, de lo que se habla mucho es del festejo de la Copa del Rey y, desde luego, del hombre protagonista, de Lobete, porque es un chico joven que tiene una historia particular. ¿Tú recuerdas, Corro, te acuerdas aquella vez que le había liado mucho William José, que no se había presentado a un partido de Copa? ¿Os acordáis de ese momento? Bueno, pues el delantero que llama a Imanol Aguacil es Lobete en ese momento, que lo saca prácticamente, como dice el otro, de la cama y lo convoca con la Real Sociedad. Este chico ha vivido una historia muy particular, ha tenido que pelear mucho para estar donde está y hoy rompe a llorar al acabar el partido cuando marca ese golazo. Pero ha sido un día, sin duda, en el que se ha festejado ese día, esa cita del 3 de abril en la Cartuja contra el Athletic Club de Bilbao y el entorchado de la Copa del Rey. Ha habido un ambientazo maravilloso en Anoeta y de eso es de lo que más se está hablando, ¿no? De los ídolos de ese momento, entre ellos, pues imagínate, ¿no? Mikel Merino, Oyarzabal y Arrabendi, que recogía la Copa cojeando, Aritxe Lustondo, un tío que tiene muchísimo peso dentro del vestuario. Sin lugar a dudas, de eso es de lo que más se está hablando aquí en las tripas del estadio de Anoeta.
Vamos a escuchar a Imanol.
Lo teníamos pendiente, ¿no? Una pena que no se pudo disfrutar con los aficionados. Ya dije que lo de antes no lo queríamos alargar mucho. Ahora es verdad que es un momento para disfrute tanto de los jugadores como de la afición.
Roberto López Ufarte. Hola, Roberto.
Muy buenas noches.
¿Qué te ha pasado ahí en el minuto 90? ¿Te ha dado un vuelco el corazón o qué?
Bueno, la verdad es que una alegría inmensa y es cierto que durante la retransmisión en tiempo de juego me preguntaban a ver si la Real podía ser campeona de Liga. Y yo dije con la boca pequeña que sí, pero si... Y además ahora ya me reafirmo, porque si la Real es capaz de ganar partidos como este, donde no juega bien, donde se queda con uno menos, juega en inferioridad numérica, y además está contra las cuerdas, pues eso es cosa de los grandes. Los grandes equipos suelen ganar a veces partidos de esta manera, y la Real, pues yo creo que ha ganado en madurez con respecto a otros años y mira, no ha encajado ningún gol, que es lo que pretendía Imanol en la segunda parte, y al final ha tenido el premio que buscaba.
Roberto, pero este inicio, yo creo que el año pasado también hizo un inicio la Real espectacular, ¿no?
Sí, pero yo no sé si hasta qué punto, si ahora de 20 puntos sobre 27, es que es un ciclo de 9 partidos fantásticos. Yo creo que si mantiene este ritmo, si en 9 partidos es capaz de conseguir otros 20 puntos, pues yo creo que estos son puntos son momentos de campeones, de campeón de liga, y bueno, vamos a ver lo que pasa. Y cuando se recuperen los jugadores importantes, que ahora ya son todos importantes, porque si la Real ha sido capaz de mantener el tipo con 10 lesionados, pues eso significa que cuando se recuperen, pues habrá un quebradero más de cabeza para Imanol, que lo tendrá difícil para hacer una alineación.
Eso te iba a decir, que ha tenido muchos lesionados y muy importantes, que ha salvado una época de la temporada muy mala.
Así es, sobre todo jugadores de mucho peso, pero al fin y al cabo, pues mira, la plantilla se está reafirmando, la plantilla está jugando, está presionando además al entrenador, y por lo tanto eso significa que la Real tiene muy buena plantilla y nunca se sabe hasta dónde puede llegar.
Muy bien, Roberto, un abrazo, disfrútalo, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. Este es el entrenador del Mallorca. Pues se te queda cara de tonto, Luis García Plaza.
Nosotros en la primera parte hemos estado bastante bien, les hemos tapado muy bien, no los hemos dejado jugar. Nos ha faltado hacer un poquito más de daño con la pelota en la primera parte, pero en la segunda hemos llegado muy bien hasta tres cuartos y ahí hemos estado muy romos. Tampoco pensaba que íbamos a perder, porque es que no llegaban tampoco ellos. Nos hemos controlado muy bien en las contras, porque tienen jugadores muy rápidos y los hemos controlado bien. O sea, creo que el empate era muy justo, pero pues nos vamos para allá con una cara de tontos, que va por de tontos tontos.
Recuerden, Real Sociedad 1, minuto 90, Lobete, Mallorca 0. pasado una cosa hoy en el fútbol español que no sé si había pasado alguna vez, Pedro. Ha habido un Real Madrid-Castilla-Barcelona, primera red, grupo segundo, y han jugado una aranda en el Madrid y una aranda en el Barça. Hermanos, ¿esto ha pasado alguna vez?
Hermanos han enfrentado muchas veces en primera división.
Pero te digo, en un Real Madrid-Barcelona.
Real Madrid-Barcelona no.
Hombre, un Real Madrid-Barcelona es cosa elevada.
Sí, pero vamos, esto no es un Madrid-Barcelona.
Bueno, es un Real Madrid-Castilla-Barcelona, así que...
Sí, pero que no es.
Pero bueno,
sí.
Pero que no ha pasado...
Sí, no.
¿En un Castilla-Barça ha pasado alguna vez?
En Madrid-Barça, entre los dos equipos grandes, no. Pero hermanos en primera división se han enfrentado.
Sí, se han enfrentado. De hecho, por ejemplo, hombre, escucha, Alex Fernández y Nacho Fernández.
Claro.
Sí, eso ha pasado muchas veces.
Incluso un hermano lo ha marcado a su hermano, Kini a Castro.
Eso es verdad, que jugando en el Barça y en el Sporting.
Sí, o sea, que hayan jugado, pero claro, un Madrid-Barça... Madrid-Barça no ha pasado.
Madrid-Barça de primera todavía no, ha pasado en el de primera red. Ha estado Miguel Aguilar en el Di Stéfano. Hola, Miguel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, 0-0, Óscar Aranda en el Madrid y Antonio Aranda en el Barça. ¿Qué tal han estado?
Muy bien, 0-0, pero tengo que decir, ha sido un partidazo. O sea, aunque no haya habido goles, ha sido un partidazo el que hemos visto hoy. 7 años y medio después hemos visto un miniclásico, ha habido un ambientazo. Y Óscar Aranda, que es el que juega en el Real Madrid, ambos han jugado hoy de extremo izquierdo. Óscar Aranda, que es el que juega en el Real Madrid, se ha hecho un auténtico partidazo. Ha hecho 4 o 5 tiros, varias ocasiones claras de gol que se las ha generado él solito, pero al final no han entrado, también por el acierto de Iñaki Peña, el portero del Barça. Y Antonio Aranda, que es el que juega en el FC Barcelona, ha sido sustituido en el minuto 10 de la segunda parte. Ha empezado mejor Antonio Aranda con el Barça en los primeros 10 minutos de partido, pero es que en cuanto el Real Madrid ha empezado a dominar el encuentro, ha empezado a salir Óscar Aranda, en el Madrid por la banda izquierda, luego también Peter González por la banda derecha en el Real Madrid, que es un extremo muy bueno, y ha sido escandaloso, por cierto, el partido que se ha hecho hoy Antonio Blanco en el centro del campo del Real Madrid. Ha merecido más el Madrid, ha dominado más, pero al final empate a 0, y el morbo ha sido, aparte de que es un mini clásico, de que ha sido 7 años y medio después, ha sido ese duelo entre hermanos entre Óscar Aranda y Antonio Aranda, que han coincidido 55 minutos en el campo y que al final, bueno, se van contentos los dos, un puntito cada uno, y así no hay riñas luego en casa.
El padre de las criaturas es Antonio Aranda. Don Antonio.
Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Noches.
¿Cómo está? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Acabamos de terminar, acabamos de salir del Di Stéfano y muy bien, ¿no? Una sensación muy buena, la verdad.
¿Ustedes son de dónde? ¿De qué ciudad?
Nosotros somos de Granada.
De Granada, no de Granada, sino de Granada, ¿no?
De Granada, exactamente.
¿Cuántos han venido al partido?
Bueno, pues hemos venido en torno a unos 30 o así, ¿no?
¿30 personas?
Sí,
¡manda
sí,
mía!
Sí, sí, sí.
Amigos y familia, imagino, ¿no?
Sí, bueno, venían amigos de ambos, ¿no? Por parte de Óscar, por parte de Antonio, y luego pues nosotros también la familia, ¿no? Lo que su mamá, en fin, sus primos.
O sea, que
una pequeña representación de la familia.
No, hombre, está muy bien.
La familia es extensa.
Porque Antonio, esto no sabemos cuándo va a volver a pasar. ¿Cómo me ha dicho Isaac Avilés, que habla con usted, que usted estaba encantado, que le parecía esto una fiesta, que su mujer estaba más nerviosa, ¿no?
Sí, sin duda. La mamá estaba un poco nerviosa porque en estos casos no. Bueno, cuando juegan y esto, pues se pone un poco más nerviosa, ¿no? Pero vamos, yo muy... muy 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 tranquilo. Sí es cierto que con un algo muy especial, dadas las circunstancias, porque bueno, es un día realmente emotivo, por aquello de tenerles a los dos allí en el verde, y bueno, no se había dado nunca el enfrentarse, un choque entre ambos hermanos, y bueno, pues nada, con los pies en el suelo, a seguir trabajando. No somos todavía nadie, porque no somos nadie todavía. Estamos
van camino de, pero todavía no, pero van camino de.
No somos nadie. Nosotros somos de tener pies en el suelo y la verdad es que no somos auténticamente nadie. Hay que seguir trabajando, hay que seguir sudando camiseta, hay que seguir sacrificándose y esforzándose día a día.
¿Cuál ha sido, Antonio, el camino? El camino, por ejemplo, Óscar es el más joven, Óscar tiene 19 tacos, ¿no?
Óscar tiene 19, Antonio tiene 21.
¿Y cómo ha sido el camino de Óscar hasta llegar al Madrid? ¿Qué hizo? ¿De qué equipo fue?
Bueno, Óscar estuvo ambos, empezaron su carrera en el equipo del pueblo donde vivimos, de Huetorvega, en Granada, y de allí pues partieron al bueno, al Deportivo Zaidín, estuvieron en Granada 74, luego...
Ahí juntos los dos, ahí los dos juntos.
Sí, sí, ambos jugaban juntos, aunque Óscar tenía, pues bueno, era menor, pero, bueno, siempre él jugaba siempre en categorías superiores, ¿no? Luego Óscar, pues sí, después de, ya fueron ambos a Granada, y después, pues bueno, nuestro querido Francis Arnau, lamentablemente falleció hace poco, pues bueno, nos llamó y tal, que tenía mucho interés para llevársele a Óscar a Málaga, y bueno, y se fue a Málaga, luego, pues bueno, tuvo un, en cuanto a notas, nos vimos, observamos un pequeño bajón, y lógicamente, pues le retrocedimos para Granada rápidamente, ¿no? Luego ya desde Granada, pues estuvo dos temporadas, y de ahí ya pasaba a Madrid.
Al Madrid, que Zidane ya...
Pues bueno, Antonio empezó también en Huétar Vega, pasó al Zaidín, estuvo en el 74 con su hermano, y Maracena también, y luego, pues bueno, ya pasó al Granada, ¿no?
Está la mujer, bueno, ¿cómo se llama su esposa, Antonio?
Celia.
Pues está Celia apuntado, no te olvides de Zaidín, no es de los equipos, el Maracena, se va acordando
sí,
de todos
sí,
los equipos.
Sí, me va apuntando,
estoy conduciendo. Amiga, Antonio, que a Óscar, yo me he fijado hoy en el partido en los dos, yo creo que a Óscar le ha salido un poco mejor el partido que a Antonio, los dos son buenos, pero Óscar ha hecho cosas muy de jugón, ¿eh?
Sí, bueno, ambos siempre hacen cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que, bueno, Óscar tuvo más tiempo y demás, pero bueno, la verdad es que no paro de intentarlo.
Y Óscar, digo que Óscar ya le había echado el ojo a Zidane, ¿no? Que Zidane le había echado el ojo.
Bueno, Zidane le convocó la temporada pasada, sí le convocó para el contra Villarreal, creo. Luego al final no tuvo minutos, pero bueno, bueno, fue convocado, estuvo jugando Jude Lee la temporada pasada, que ganó el Madrid, se ganó por primera vez el torneo, y bueno, tuvimos la verdad la fortuna de poder estar, ¿no?, ahí, ¿no?, en esa gran celebración del Real Madrid cuando ganó la Juve, ¿no?
Entonces la familia, Antonio, no ya usted, ¿la familia de qué equipo es?
No, nosotros, como nuestro querido Alejandro Sanz,
sí, corazón partido. Sí, no, hombre, sí. Podría haber ido la madre con, no sé, con Antonio y el padre con Óscar o algo así.
No, nosotros tenemos, ya te digo, nosotros nos mantenemos. Sí, es cierto que bueno, vivimos el fútbol en primera persona en la familia, porque, bueno, llevamos mucho tiempo con el tema del fútbol y esto. Pero no, ahora mismo ni nos decantamos por uno ni por otro, ¿no? Está claro, ¿no?
Antonio,
lo que nos gusta es disfrutar de ellos.
Esta gente, Óscar, Antonio, ya le llevan agencias profesionales, ¿no? No le lleva el padre ni el tío ni el amigo, lo lleva agencias profesionales, ¿no?
Sí, bueno, le llevan profesionales y le llevo yo, ¿no?
¿También? ¿No? Sí.
Digamos que ahí hay una especie de... colaboramos todos, ¿no? Aportamos todo lo que podemos, ¿eh? Siempre... todo aquello que te aporte en positivo es bueno, sin duda.
Muy bien, Antonio, pues nada, que aquí ha empezado la carrera. Yo creo que es un detalle muy bonito. Han estado 30 personas de la familia viendo ahí a Antonio y a Óscar. Al final, empate a cero. ¿Ha visto a los chavales? ¿Les ha visto luego o no?
Sí, les he visto luego. He tenido la oportunidad de verles un momentito y bueno.
¿Quién tiene peor perder? ¿De los dos, quién tiene peor perder?
Ambos. Desde pequeños
¿sí?
Era un continuo pique, ¿no? Hoy, claro, hablando del resultado que estabas comentando sobre el 0-0, pues bueno, la verdad es que me hubiese gustado un empate con hat-trick de Óscar y hat-trick de Antonio.
Un 3-3, ¿no? Un 3-3.
me hubiese gustado más, pero bueno, ya está, bien. Así ni para uno ni para el otro.
Muy bien, Antonio. ¿Verdad? Familia Aranda. ¿Cómo se apellida su mujer, su esposa?
Subiela Bernat.
Aranda Subiela Bernat, son los hijos.
Pues
que lo disfruten mucho, que hay muchos padres que sueñan con que sus hijos lleguen a jugar algún día en un equipo grande y usted tiene a los dos, uno en el Barça y otro en el Madrid. Y más no se le puede pedir a la vida, así que disfrútenlo mucho.
Poquito a poco y a disfrutar y bueno, y a trabajar y ya pues bueno, veremos en un futuro pues, si se puede llegar o no se puede llegar. En cualquier caso, pues bueno, nosotros tenemos que cumplir con lo de toda la jornada, sudar la camiseta, trabajar mucho y es lo que hay.
Antonio, aquí nos quedamos con el teléfono, por si acaso. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, un abrazo.
Hasta luego, chao. ¿Qué dice Pedro?
Me ha encontrado un partido Madrid-Barça con dos hermanos enfrentados.
Sí, a ver.
Joaquín Navarro, 28 años. Alfonso Navarro, 21 años, 1949, en el Bernabéu.
O sea, ya ha pasado 6-1, entonces.
6-1 ganó el Madrid ese partido. Uy, jugaron los dos hermanos.
Navarro, los hermanos Navarro.
Navarro, que eran de Gabá, de Barcelona.
Bueno, ahí está el detalle. Mira, te he obligado yo a buscar ahí, que te ibas a ir y te he dicho yo, busca un detalle. Mauri Diáquez, San Sebastián, hola Mauri.
Gabón, corro, Gabón.
¿Con quién estás, hombre?
Pues estamos con otro de los emblemas de la Real Sociedad, uno de los hombres pues que más contagia realismo en vena, un hombre que es extraordinario, que viene de meter dos golazos en Granada, Aritz Elustondo, que ha vivido esta noche mágica con todos nosotros. Corro, ha sido impresionante, ha sido un orgasmo blanquiazul al principio, durante y después. O sea, cuando prácticamente todos firmábamos el empate, golazo de Julen Lobete, el chaval de Lezo, que hoy se ha consagrado absolutamente. Y te escucho ya en el partidazo de la cadena, perdón, en el tiempo de juego de la cadena COPE, Aritz Elustondo.
Elustondo, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes agente o no tienes agente?
¿Cómo?
Que si tienes agente.
Ah, claro, claro.
Porque si no te... Mauri, yo creo que está dispuesto, porque vamos, os tiene a todos en... Vamos, está emocionado con todos.
Nada, nada. Yo hace tiempo que ya trabajo con...
No quieres cambiar, ¿no? No quieres cambiar.
Y no entra en mi cabeza el cambiar.
Oye, ha sido una cosa muy especial, no solo por la victoria, me ha parecido a mí, después de donde venimos, que la gente lo ha pasado muy mal y no podía ir a los campos y otras cosas que nos han pasado, claro. Ha sido muy especial, ¿no?
Sí. A ver, creo que conseguir un título después de 34 años, en plena pandemia, que no lo hayamos podido celebrar hasta ahora con la afición, pues teníamos muchísimas ganas de que llegara este día y bueno, creo que ha ido todo perfecto, la victoria en el último minuto, aun estando con uno menos, y luego la celebración, ¿no? Creo que en todo el partido ya era una celebración el ver a la afición con nosotros, ese empujón que nos pega cada día, y hoy pues estando con el 100% de aforo, qué decirte, ¿no? La celebración ha sido perfecta, victoria, ofrecer la copa a nuestra afición y no se puede pedir más.
¿A qué te sabe ser líder? Ya sé que estamos empezando, pero ¿a qué te sabe ser líder en este momento?
Pues ahora mismo no me sabe a nada.
¿A nada?
Creo que va a ser anecdótico esto, que tenemos que seguir en este camino. Esta es la dinámica, ¿no?, que queremos seguir haciendo, pero está claro que no hemos hecho nada hasta ahora. Por mucho que vayamos primeros, esto es muy largo, queda muchísima liga por delante y creo que tenemos que seguir en esta dinámica.
Hemos estado hablando con Roberto López Ufarte y él olfatea cosas. Digo, pero si esto el año pasado era parecido. ¿Te acuerdas que el año pasado fue un poco parecido el inicio de la Real? Dice, no, pero ha ganado muchos partidos sin jugadores importantes, tal, no sé qué, tal. Él lo ve, él ve cosas.
Bueno, el año pasado es verdad que empezamos parecido, pero date cuenta que conseguimos ese puesto europeo en la última jornada, ¿no?
Sí, sí.
Y el año pasado también, o sea, hace dos temporadas también. Entonces, eso dice mucho, ¿no?, de lo difícil que está ganar en primera. Es verdad que de momento pues vamos bien, pero seguro que habrá momentos difíciles que tendremos que darle la vuelta cuanto antes.
¿Se pronuncia ahí en el vestuario la palabra Champions, que quizás sea un título más? ¿Se habla de Champions o no?
Nada, el día a día,
partido a partido,
partido a partido y intentar conseguir de tres en tres, ¿no? Sabemos que va a estar complicado ganar en primera división. De momento es verdad que en casa no hemos encajado ningún gol y hemos conseguido prácticamente casi en todos los partidos una victoria y estamos muy contentos, ¿no?, con el trabajo hecho, pero lo he dicho antes, ¿no? No hemos hecho nada hasta ahora y hay que seguir en este camino.
Dinos algo de Lobete, que ya le hemos visto jugar y que ha parecido que tiene un descaro increíble. Tenéis ahí una cantera extraordinaria que no para de sacar jugadores, pero hoy es el héroe, ¿no?, del partido.
Sí, hoy le ha tocado a él, ¿no? Otras veces ha jugado algún otro jugador que viene del Sanse, lo que está claro que con las bajas que tenemos pues están haciéndolo muy bien. Parece que llevan ya muchísimos años en primera división y no creo que haya que decir nada, ¿no? Está claro que cada vez que salen al campo lo dan todo por nosotros, por el club, y es de agradecer, ¿no?, que vengan del filial, que lo hagan todo perfecto, que tengan claro qué es lo que pide el míster y fruto del trabajo pues llegan los éxitos, ¿no?
¿Qué tenéis entre semana en Europa que os toca?
Stuttgart,
el equipo austríaco. Muy bien, pues ¿qué te voy a decir? Elustondo, enhorabuena por lo del año pasado, felicidades por lo de este año y que siga la racha, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo a Lustondo, Aris Lustondo, el capitán de la Real. ¿Quiere decir algo más, Mauri? Listo.
Pues nada más, Corro. Simplemente decir esto, que escucha, Imanol ha dado una rueda de prensa.
Escucha, Mauri, ¿cuánto tiempo hacía que no hacías esto?
Bastante tiempo.
¿Cuánto tiempo hacía que no hacías esto? Que hay que saborear las cosas, esto hace mucho tiempo que no lo haces, una entrevista ahí a un futbolista cara a cara, que esto hace un montón de tiempo que no lo hacemos.
Sí, sí, es que además, Corro, ha cambiado tanto esto. O sea, si vienes a Noeta, esto es como un laberinto. Hay todo puertas, no sabes dónde está la zona mixta, la sala de prensa, lo mismo los batteries, o sea, igual vas
Hombre,
a la
claro,
sala de prensa
que,
y acabas
que,
en un servicio.
O sea. Si hace más de 2 años que no podemos hacer esto, o 2 años que no podemos hacer esto, y es un lujo que se tira hoy la Real Sociedad, que nos permite hablar con un futbolista cara a cara.
Sí, sí, total. Además, 100% de ocupación, no ha habido ya, no hay límite de aforo, como bien sabes. Yo esperaba más gente, Corro, ¿eh? Ya sabes que el aforo es de 40.000, ha habido 30.000, yo creo que la hora no era la mejor, la gente ya pues está gocho en casa, como se dice, a las 9, con una cazuelita delante de la tele escuchando la radio, y yo me quedé un poco con ese sabor agridulce, como era el ofrecimiento de la Copa, yo esperaba 40.000 a reventar, pero al final han sido 30.000 fieles, y bueno, Corro, el final ha sido increíble, o sea, la Real con 10, todo el mundo prácticamente firmaba el empate, ese gol anulado a Ángel por esa mano pecho que ha pitado González Fuertes, el protagonista, ha sido, fíjate Corro, en la vuelta a Noeta del 100%, te digo una cosa, son 93, 28 años de estadio. Ha sido la mayor bronca que he visto en Anoeta. Nunca había visto semejante quilombo.
¡Ah, qué tremendo poca memoria tienes!
¿Qué dice Pedro?
Pues
decir
dime
algo
una que... más gorda, Pedro. Dime una más gorda.
Aquella del Real Sociedad Valencia que cerraron en Anoeta tampoco estuvo mal.
Sí, el botellazo aquel de Lillo en segunda.
Claro, o sea, que hay
si las hay, si las buscas, las
encuentras. Hay gorda, sí, sí.
No, sí, sí, pero hoy además...
Y rápido, Pedro, que está esperando ahí Álvaro Echeverría.
Tres datos rápidos de la Real Sociedad.
Del mosaico este que todos daban la pañolada con la cartulina blanca y ha sido la pera, Corro, la pera.
Hace 25 años que no ganaba la Real Sociedad un partido marcando el gol de la victoria con uno menos. La última vez fue en Santander en 1996. La Real Sociedad tenía 20 puntos en esta jornada y hace, ¿cuánto fue? En el 84 no enlazaba 5 partidos sin recibir goles en Anoeta. Entonces, digo, en Anoeta, en casa. Entonces jugaba en Atocha y el portero era Arconada.
Gracias, Mauri. Un abrazo.
Vale,
hasta
luego.
Por cierto, hablando de mano, me recuerda Marco Antonio Sánchez que mañana en el San Sebastián, en el Sanse Real Sociedad de AB Oviedo, se enfrentan dos hermanos, se enfrentan Lucas Angali y Marco Angali, que estos llevan ya un rato en el fútbol profesional. Muy bien, pues a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Álvaro Echeverría. Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Este sábado hemos estado muy pendientes de otra convención política. Esta semana le ha tocado al Partido Socialista que, al igual que el PP, hace 2 semanas ha celebrado su 40 Congreso Federal en Valencia. Uno de los objetivos de Sánchez para este encuentro era afianzar la reconciliación interna en el partido. Para ello, entre otros, uno de los asistentes ha sido Felipe González, que le lanzaba esta sugerencia al presidente.
La libertad de expresarse críticamente, que la estimule, la libertad para opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice cuando se habla. Así se construye un gran partido que representa a la sociedad.
Reconciliación también con Susana Díaz, que acudía al Congreso oponiéndose al servicio de Sánchez, y hasta de recientes destituidos, como el exministro José Luis Ábalos, que también estaban allí. Pero el otro objetivo de este Congreso era el de crear un nuevo equipo para afrontar esta etapa final de la legislatura. Entre las nuevas caras destaca, por ejemplo, el diputado Felipe Sicilia, ahora portavoz de la formación política. Y, como no, no hemos perdido de vista en todo el día la situación del volcán de La Palma, que mañana cumple 4 semanas desde que entrara en erupción. Hoy el protagonismo ha sido para los seísmos que se han repetido por toda la isla durante las últimas horas, el mayor de ellos de 4,6 grados de magnitud. Mientras tanto, el volcán con su nueva boca sigue rugiendo. Una nueva boca, por cierto, que no expulsa magma, pero sí cenizas y gases tóxicos, algo que ha ayudado a que hoy la columna de humo que se yergue sobre la montaña haya alcanzado los 4 kilómetros y medio de altura y que se tuvieran que cancelar o desviar muchos de los vuelos a la isla. Además, la nueva colada creará una nueva fajana. Está ya a cerca de 300 metros del mar. Y, por cierto, un apunte más sobre ese volcán, pequeñito pero positivo. Los perros que están atrapados en un estanque rodeados de lava, que se han hecho famosos esta semana, probablemente se han rescatado lanzados mañana. Un equipo experto en drones llega mañana a La Palma para sacarlos por el aire. Y también centramos la mirada en Madrid, donde esta tarde noche ha tenido lugar una manifestación convocada por la extrema izquierda solicitando una amnistía total. Pablo Hasél o el derecho a la huelga y el derecho de manifestación han sido algunas de las peticiones de los manifestantes. Los convocantes han recorrido las principales calles de la capital bajo un fuerte dispositivo policial. Una docena de furgones policiales han dado cita antes de las 6 de la tarde, llegando a desplegar hasta 300 agentes. La manifestación, que ha concluido hace un par de horas, ha acabado sin ningún incidente. Y acabo ya, Corrochano, porque está a punto de terminar uno de los festivales de cine con más prestigio en nuestro país, el de cine fantástico y de terror de Sitges. Y la ganadora ha sido una peli islandesa que se llama Lamb, Cordero. Bueno, no se entiende mucho el tráiler porque está en islandés, como puedes escuchar.
Yo es que te voy a decir que el terror yo no lo trabajo mucho, pero bueno, hay gente que le gusta mucho pasar miedo.
Bueno, bueno,
que...
¿quieres escuchar la sinopsis de cómo va la película? Porque es rarísima. A ver, dentro de un festival de terror y fantástico es entendible, pero bueno, te la leo, ¿eh? Es una historia sobre cómo un matrimonio de granjeros que cría ovejas en un lugar remoto en Islandia se encuentra un día que una de ellas da a luz a una misteriosa criatura que acogen encantados. No les importa su apariencia, con cuerpo de bebé y con cara de oveja. Ahí te la dejo, rara
bueno,
como pocas.
Bueno, 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 bueno. Cine fantástico, Sitges, eso es Sitges. Álvaro.
Sí, señor.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. ¿Qué tal? Esto sí que es fantástico, ¿eh? Como ese festival de Sitges. Porque ahora mismo, en cuanto abras Berti.es, mira qué fantástico es encontrarte con tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche en Berti desde tan solo 180 euros. Y además puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso puedes pagar mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de llamadas eternas ni tener que ir a ningún sitio. Así que pásate ya a Berti y que nada te interrumpa, pásate ya a tu aseguradora digital Berti.es.
Ahora me cuentas cómo has visto al Getafe de Quique, ¿vale, Gemma?
Vale,
venga,
hasta ahora
más
mismo.
Cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy de 93, jugábamos siempre a Marco Polo.
Hombre,
¿no?
Ay,
¿no?
Sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Decías Marco y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
¡Oh, qué lío! Era un juego de manual de instrucciones.
Sí.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
41.594, 41594, serie 19019.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Esto no puede ser! Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2, otro día 3-4-3, otro día 5-4-1. ¿Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días?
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en ISABLES. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana a las 6:30 de la tarde hay un muy buen partido. Villarreal-Osasuna. Ojo a Osasuna, que está quinto en la liga. Tiene 14 puntos. Si gana mañana, igual a Real Madrid Atlético, que tienen un partido menos, que tendrán un partido menos esta jornada, y se pondría de nuevo a 3 puntos del líder de la Real Sociedad. Uno de los artífices de que a Osasuna le vaya tan bien la vida es el director deportivo Braulio Vázquez. Hola, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Como te llamamos en las malas, digo, vamos a llamarle en las buenas, ¿no? Que también toca en algún momento de la vida, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, el fútbol al final, cuando estás en equipos menores, normalmente no de nivel Barça, Madrid, que normal, bueno, últimamente igual es menos. Pero sí que es cierto que esos equipos normalmente están más acostumbrados a ganar muchas veces, y los equipos que en teoría somos un poco inferiores, pues claro, siempre es un poco cíclico. Hay cosas buenas y cosas malas. Y ahora de momento estamos en el inicio de temporada, está saliendo casi todo bien.
Esta mañana ha difundido Osasuna a través de las redes sociales una cosa muy bonita con Juan Carlos Unzué, ¿eh? Muy bonita.
Pues sí, porque al final pues viene un poco, yo creo que, bueno, se lo ha mandado a mucha gente también que conozca, independientemente del fútbol, porque a veces hay que relativizar un poco los problemillas que tenemos en la vida, que nos parecen que escuchando a Juan Carlos, pues al final te da lecciones de vida que te hace relativizar otras cosas, la verdad.
Viendo su historia, todo problema te parece, pues eso, nada, te parece nada, él afronta esto con una dignidad increíble, como muchos enfermos de la ELA, una enfermedad terrible, y ha estado allí con una zona de la Ciudad Deportiva de Osasuna, con todo el equipo, allí fue portero de Osasuna, contando un poco ahí, en 10 minutos ha contado 3 o 4 cosas que me imagino que a los jugadores le ha llegado y tal, y ha estado muy chulo, ¿eh? Son de esas cosas, muchas veces los entrenadores, Braulio, buscan una manera de motivar a los futbolistas, ¿no? De encontrar algo que les motive, y esto pues te ayuda también, ¿no? a perseguir tus sueños deportivos, ¿no?
Sí, es así, pero bueno, ya con... A ver, evidentemente, por ejemplo, nosotros no lo hacemos por un tema clasificatorio, que estemos mal, que de momento estamos fantásticos, sino porque, bueno, Yago también, él es un exjugador de Osasuna Unzué, Yago también, él tiene afinidad con muchos trabajadores del club, y bueno, al final también, cuando nosotros ahora estamos pensando en Parejo, en Trigueros y compañía, pues bueno, hay otros problemas mucho mayores, cada uno es cierto que tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo, pero luego los problemas a lo mejor que tengamos todos a nivel cotidiano, independientemente del fútbol, hay que ponerlo, valorarlo todo en su justa medida, porque cuando escuchas a Juan Carlos te sientes un poco idiota, la verdad.
Pues sí, ha estado muy bien, se puede visionar en la red social de Osasuna y está muy chulo. Y, Braulio, que te iba a decir, ¿has visto los partidos de hoy, los dos de hoy?
Sí, bueno, estaba en el campo del Levante, estaba en directo, he visto el de, y luego el de la Real en...
Que estamos aquí en el tiempo de juego, que qué rollo, ¿no? Que partido, hay algunos partidos que son un rollo, ¿eh?
Bueno, yo creo que había mucho miedo. Yo que estaba en el campo de Levante, era un partido, al final, aunque estemos en la jornada 9, dos cambios de entrenador. Al final, cuando viene un nuevo entrenador, por lo menos dices, bueno, por lo menos voy a puntuar. Y es verdad que ha habido muy pocas ocasiones. Y bueno, es cierto
sí,
que...
Sí, pero ese casi es justificado, Braulio. Pero en esta liga, es liga binaria, 0-0, 1-0, muchos partidos. Muchos se resuelven a partir del minuto 80, sí. Muchos. No sé, estamos en un momento que... No sé, me he divertido más otros años, digo.
Sí, puede ser. También es verdad que hay mucha más igualdad y bueno, yo creo que también... yo creo que nos estamos también un poquito acostumbrando a que haya gente, acostumbrándonos a muchas cosas que hace que antes estaban perdidas. Seguramente que muchas veces la gente, a nosotros, por ejemplo, en casa, en cuanto tenemos gente en los partidos, ya se vuelven un poco locos de ida y vuelta.
Para vosotros es vital, ¿no? Para vosotros es vital.
Sí, es cierto que es vital. Nosotros sin ellos no somos nada, tanto fuera como dentro. Pero es curioso porque fuera de casa hemos ganado todo y en casa nos ha costado mucho más puntuar. Pero nosotros, al final, el binomio, nosotros sin afición no somos nadie y el club no se entiende. Si la gente viene a tajonar, a ver los entrenos, a ver partidos amistosos y luego en cuanto puede, por ejemplo, el otro día estaba casi lleno el campo y con la ampliación que tenemos, que hemos hecho... yo creo que en breve llenaremos, el otro día estaría al 90-95% contra el Rayo y seguro que los próximos partidos gozaremos el lleno. Para nosotros, sí, seguro, porque tenemos 20.000 socios con la ampliación, tenemos gente en espera, simpatizantes, y al final nosotros con el campo nuevo la gente está súper ilusionada y con el equipo, la verdad, hasta ahora, y nosotros sin ellos no existimos. La parte cuando parecía otro deporte, cuando yo que he ido a asistir a todos los partidos, cuando no había público, no, la verdad es que no, sin el público no hay alma y sin alma no hay deporte para mí.
Braulio, esta semana se ha hablado de tu permanencia en el club porque termináis contrato Yagoba y tú, bueno, la gente dirá, joder, cómo no lo renuevan si la vida les va tan bien. Depende un poco de, es una sociedad anónima, depende de unas elecciones, no sé si Sabalza ha decidido presentarse o no, depende un poco todo de eso, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos club, no somos S.A., entonces ahora el presi tiene que decidir si va a seguir o no y en función de eso... tendrá que haber unas elecciones si las hay y luego en función de eso pues la junta directiva que esté pues decidir si es así.
Si sigues a Balsa te quedarás, ¿no?
Bueno, él sabe que yo estoy muy contento y yo creo que es recíproco, pero bueno, al final esto es como todo, yo no sé, falta la otra parte también y bueno, yo estoy muy contento, prefiero centrarme en el día a día. El año pasado lo pasamos muy mal, estuvimos 13 partidos sin ganar y ahora no perder el objetivo de, o sea, no perder la perspectiva, porque ahora nos viene Villarreal, Sevilla, Atlético Madrid, Real Madrid fuera, que es como a mí me gusta bastante en ciclismo, Mont Ventoux, Tourmalet y Luz Ardid. O sea,
de ida y de vuelta, esos partidos son de ida, lo que has dicho tú, de ida y de vuelta. Que ¿tienes fecha límite para esperar? O porque el otro día dijiste que no es falsa humildad, que has recibido alguna llamada... Gema, que tiene contacto ahí en el Getafe, me dice que es un sueño de Ángel Torres, por ejemplo. O sea, que tienes novias, ¿tienes fecha de espera o no?
Bueno, al final es verdad que es una situación un poco... Pero bueno, yo con el club siempre he ido de cara y yo adoro al presidente que tengo, a la junta directiva. Trabajo feliz en el día a día porque en las malas nos hemos demostrado mutuamente que hemos estado juntos. Y bueno, yo luego, como te repito, no depende de mí, pero sí, hombre, si continúa la junta directiva y me ofrece Renata, pues espero todos hablarlo, pero que estoy contento es obvio porque he tenido en otros años y no quiero pecar de, vuelvo a repetir, falsa modestia, a lo mejor alguna otra posibilidad y no la he valorado. Es cierto que ahora acabo contrato y es un poco diferente porque hay que esperar.
Muy bien, ¿cuándo es el Osasuna Valencia?
No, ya fue, nos ganaron 1-4.
Perdona, el Valencia Osasuna, que me he confundido.
Pues creo que es en abril o mayo, por ahí.
¿Lo tienes marcado en rojo ese partido? Ya saben que juega su hijo en el Valencia, Jesús Vázquez, pero ¿los tienes marcado o no?
Sí, es un partido especial, yo no puedo negar, he trabajado ahí 4 años, con Unai, además, contra el que jugamos mañana y bueno, jugamos en Champions varias veces y que es cierto que tengo toda la familia viviendo en Valencia y sí que es un partido muy especial para mí, porque he dejado amigos y eso de Valencia es un club muy grande y siempre lo tengo marcado en rojo.
Aunque en casa ya sabes con quién van, ¿no?
Pues sí, van con mi hijo, no te voy a engañar, pero bueno, pero sí que es cierto que mi mujer es muy, bueno, disfruta en el día a día, viene a muchos viajes con el club, pero bueno, yo te digo, si está en el campo mi hijo, pues bueno, al final... lo parió, como dice el otro, entonces
hombre,
es un poco normal.
No sabemos si está en la lista de mañana para el Barça, que ahora Bordalás no la da siquiera, tenemos que ir a la escalerilla del avión. ¿Tú sabes si está convocado mañana o qué?
No lo sé.
No lo sé,
de verdad que no. No, porque mañana entrenan por la mañana, de verdad que no lo sé. He estado con Hugo Duro viendo el partido a mi lado y le pregunté a él, y digo, ¿cuándo? Me dice, no, mañana entrenamos a de verdad, a las 10:15, y luego da la lista al míster. De verdad que no lo sé.
Sí, la da para ellos, que a los medios no se da. Hay que ir allí a la escalerilla del avión. Ahora tenemos que ir allí.
Pues no sé, yo de verdad que no lo sé, pero te lo digo en serio. No. Yo sé que Bordalás hasta última hora no las da, y mañana entrenan a las 10:15, porque me lo ha dicho mi hijo. Pues yo estoy aquí, como mañana jugamos en Villarreal, le acercaré yo y luego me iré para Villarreal.
¿Qué historia más buena? Es una historia buenísima esa. El director deportivo de un equipo de primera llevando a su hijo de otro equipo de primera, es una historia buenísima. Hemos estado hablando antes con el padre de los Aranda, que están han jugado hoy Óscar y Antonio, que son historias increíbles. O sea, que te pase con un hijo ya es la bomba, que te pase con dos, eso es la releche, que te pase un deportista de élite, es la bomba. Bueno, Braulio, que disfrútalo, el momento es muy bueno de Osasuna y que salga todo bien durante la temporada, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Todos. Braulio Vázquez, gracias. El director deportivo de Osasuna, que le tiene quinto en la liga. Vamos a Sevilla. José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro. ¿Qué tal?
Buenas noches. Mañana Celta-Sevilla, el partido Celta-Sevilla a las 4:15. Es el primero después de la primera derrota. Han sido días más de 24 horas en Sevilla, ¿eh?
Sí, de mucho debate, sí, porque la mala imagen que dio el equipo tanto en Granada como en Wolfsburgo en la Champions han hecho que se abra el debate sobre el hecho de que el Sevilla fuera de casa sea un equipo demasiado reservón, que sea poco decidido a ir a por los partidos, y todo eso pues ha dado para 8 o 10 días de mucho debate. Por eso el partido de mañana para el Sevilla, Corro, tiene mucha importancia, y eso que mañana Lopetegui se presenta en Balaídos sin su pareja de centrales titular. O sea, no está Diego Carlos, porque fue expulsado, recuerdas, en el partido de Granada, pero es que además Koundé ha vuelto con problemas físicos de los partidos con la selección francesa en la Copa de Naciones, y por tanto Koundé y Diego Carlos mañana baja. A partir de ahí, ¿qué soluciones tiene el entrenador? Retrasar a Fernando es una opción, al centrocampista brasileño, para colocarlo junto a Rekic, o bien tirar directamente del chaval del filial que hoy ha convocado, que se lo ha llevado a Vigo, que es José Ángel Carmona, que es un central de 19 años, con una pinta extraordinaria. Lo utilizó mucho en pretemporada y además en amistosos importantes ante el PSG o la Roma. Y lo mismo mañana tiene la posibilidad de jugar como central titular en la defensa del Sevilla. Además no está el Papu, que ha vuelto de jugar con Argentina, aunque ha jugado poco, pero ha decidido el entrenador dejarlo fuera de la convocatoria. Y hay que contar con la baja, que de momento se mantiene, de Youssef Bennesiri, que tiene para algunos días más. En el club piensan, y el cuerpo técnico, a lo mejor lo pueden recuperar para el partido de Lille del miércoles, aunque yo creo que está muy justo de tiempo para llegar a ese partido.
Bueno, atentos a estos dos partidos que vienen después de una derrota, el Celta y el Lille, la próxima semana. Oliva, un abrazo, gracias.
Abrazo grande.
Vamos a cerrar lo que ha pasado en el día de hoy con el Levante 0, Getafe 0. Pedro Zamora, hola, Pedro.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Y Gema, que está todavía por ahí, Gema.
Sí,
que me estabas contando que los Cuenca son también familia de futbolistas, son tres hermanos futbolistas, ¿no?
Sí, Jorge Cuenca, que le tenemos ahora en el Getafe, cedido por el Villarreal, pero que se fue al Barça. Su hermano está en el Real Madrid, cedido en el Almería.
No, ahora todo el mundo va a tener dos hermanos jugando en el Barça y el Madrid.
No, perdona, es así. Y tienen una hermana, niña más pequeña, que también es futbolista. Ahora mismo me falla el equipo, está aquí en Madrid, también promete. Bueno,
ya la bomba, que estuviera en el Atleti femenino, ¿sabes?
No me voy a aventurar, pero sí, va bien la niña en la carrera también.
Bueno,
va bien.
Entrenador nuevo, un punto para cada uno. Uno para Pereira y otro para Quique. A ver, cosas que os han gustado, Pedro, de Pereira, ¿qué dices de lo que has visto hoy?
Poca cosa. Hombre, a ver, un punto para empezar no está mal, no es perder. Portería cero por primera vez en la temporada, sin errores de bulto, es verdad, pero claro, es que enfrente estaba el Getafe, con todos mis respetos para la señorita Gema Santos, pero claro, es que el Getafe lleva 3 goles en toda la temporada. Y en ataques, que el Levante ha tenido 2 tiros, habrás visto, muy forzados de Soldado, y eso sí, casi se encuentra el gol de rebote de Jorge de Frutos en la segunda parte. Pero yo creo que el Levante hace tiempo que ha perdido la alegría, esa frescura en ataque. De hecho, lleva 4 partidos sin marcar, y ojo al tema de las lesiones. Tenía 5, hoy han caído Roger y Melero. Ya son 7 jugadores en la enfermería.
Todo mal. ¿Y en el Getafe de Quique qué has visto nuevo que te haya gustado, Gema?
Bueno, la verdad es que ha destacado el orden. El orden que ha tenido el equipo, se ha sabido a qué jugaba, sabían ellos a qué jugaban, lo que tenían que hacer. Ha sido un equipo súper equilibrado y es verdad que ha reconocido el propio Quique que juegan con ansiedad. Es que es evidente, o sea, es que tenían solamente un punto en el casillero. Pero ha dicho el entrenador que también ve que hay buenos síntomas de recuperación. Lo único malo, Corro, hoy es lo de la falta de gol. Una vez más, el Getafe ha tenido ocasiones en este partido. Ha sido al final, en la recta final, dos ocasiones en Esunal, y ya sabes lo que le cuesta al Turco marcar y lo que le cuesta al Getafe. Y hoy todo lo ofensivo que tenía el Getafe en el banquillo era en Esunal, o sea, solamente tenía a Sandro y a Esunal, bueno, y Darío Poveda. Pero al menos lo que sí valoran es que se ha dejado la portería cero, que no lo habían conseguido en toda la temporada, que era una sangría en defensa. Por primera vez no ha encajado gol, por primera vez puntúan fuera de casa, los jugadores valoraban eso. Evidentemente, la verdad, dejado la portería cero, que era súper importante para todos ellos, porque además se venían psicológicamente abajo enseguida. Y como ha dicho Arambarri tras el partido, aunque no hayamos podido ganar, es importante sumar cuando no se puede ganar.
Los dos siguen sin ganar. ¿Próximo partido del Levante, Pedro?
En el Pizjuán contra el Sevilla.
Sevilla-Levante. ¿Y próximo partido del Getafe?
El lunes Geta-Celta.
Vale.
Entre pitos y flautas, otro truño de partido.
Sí, sí, este ha sido, ya lo ha dicho ahora Braulio, que ha estado viendo el partido en directo, que no le gusta nada. Os dejo.
Corrochano, dime. Escuchando a Gema, mal de muchos.
Sí, total.
No Churri, que tenemos un punto. Sí, peor sí, era no sumar, como llevamos toda la temporada.
Dos puntos.
Aquí todo lo mismo.
Ahora sí, pero no sé en qué. El partido llevaba un punto el Getafe.
Sí, total. Pedro, un abrazo, gracias.
Buena nit.
Adiós, Gema. Chao.
Hasta ahora.
Más cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, Derbi Canario, que tenía una atención muy especial porque ya saben todo lo que está pasando en la isla de La Palma, y este Las Palmas-Tenerife la gente lo ha vivido casi con el corazón y la cabeza en otra isla. Juanfran Cruz, hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Ha ganado sobre la campana el equipo de Pepe Mel, Las Palmas, 2-1.
Sí, buen partido el vídeo hoy. Fíjate, casi 26.000 personas, 25.887 espectadores estuvieron en el estadio de Gran Canaria para vivir el derbi o la fiesta del fútbol canario. Se puso por delante la Unión Deportiva Las Palmas, igualó la contienda del Tenerife y al final Lemos en los últimos instantes efectivamente consiguió el gol de la victoria. Se dio un buen partido, apasionante, dos equipos además que están en la parte alta de la tabla clasificatoria y con un ingrediente importante. El minuto 8, aplauso de todo el estadio Corrochano para dar ánimos y fuerza a lo que está ocurriendo en la isla de La Palma.
Las Palmas 2, Tenerife 1. Las Palmas tiene 17 puntos, es quinto. El Tenerife tiene 17 puntos, es sexto. Y el presidente Miguel Ángel Ramírez debe estar muy contento, el de Las Palmas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, es uno de esos días que, o sea, quieres ganar todos los partidos de la liga, pero este te apetece un poco más, ¿no? Por ser derbi, ¿no?
Sí, este es el que más apetece.
El que más apetece.
Exacto.
¿Y qué tal? ¿Lo ha vivido? Bueno, esto debe marcar, no sé cómo tiene el corazón, si lo vive muy apasionadamente o no, pero en el minuto 90 eso es un subidón.
Hombre, todavía tengo secuelas.
Sí.
De estar fuera de tiempo prácticamente ante tu rival eterno, pues la verdad que lo que hace es lo que pasó, ¿no? Que el estadio se vino abajo, que más de 25.000 personas que habían en el estadio lo celebraron con una alegría descomunal. Y bueno, ahora mañana toca librar y el lunes otra vez vuelta al trabajo porque el miércoles tenemos partido y hay que olvidar este partido y seguir adelante si queremos hacer algo este año.
¿Este es el año o qué, presidente?
Hombre, este es el año que hemos hecho un equipo bastante, bastante competitivo, con un nivel muy importante, y esperamos darle una alegría a nuestra afición.
Oiga, ¿qué pase le ha dado Jesse a Jonathan Viera? ¿Qué pase de gol? O sea, tiene jugadores de muchísima categoría, pero es que estos dos son fantásticos, ¿eh?
Sí, bueno, curiosamente cuando terminó el partido Jesse me decía, bueno, no decían que me habían atropellado, pues hoy atropellé yo al Tenerife y la verdad que tenía razón.
¿Qué ha pasado, ¿no? Presidente? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Habrá hablado con Jesse después de que salió esa noticia? ¿Qué ha pasado con esa noticia?
Bueno, él dice que eso no es cierto, que evidentemente tuvo una discusión con su pareja. Sabes que Jesse tiene algo particular en su vida personal porque él está un poco vinculado al tema de la música y su pareja es bastante popular en esto del famoseo, pero él es un profesional como la copa de un pino y se preocupa muchísimo de seguir siéndolo. Pasó algo, ocurrió algo, no lo sé, pero lo cierto es que nada de lo que se decía era verdad, en el sentido de que el jugador estaba perfecto. Él había sido la semana pasada sustituido por un pinchazo muscular que había tenido. El lunes y martes él estuvo recuperándose con el recuperador del equipo y el miércoles entrenó con toda normalidad y hoy ha visto que ha estado...
¿Usted se preocupa con esto ya o le deja tranquilo y no le da mucha importancia?
Yo le exijo rendimiento deportivo, que para él, para eso es para lo que le sí. para lo que pago, ¿no?
Pero le manda un WhatsApp y le dice, José, ¿qué ha pasado? Pasa de él, y a ver qué
ocurre. No, me preocupa.
¿Se preocupa?
Su explicación, yo le tengo mucho cariño y además es un activo importante de la Unión Deportiva de Las Palmas y de él depende mucho el éxito que el club vaya a tener este año, por lo tanto, y él es consciente de eso, por lo tanto le exijo, pero me da su explicación y también los hechos que acreditan la realidad. Si el jugador está durante toda la semana entrenando con normalidad y hoy hace el partido que hace, pues no que...
No, el pase, recomiendo a los aficionados, mira, lo estoy viendo ahora en uno de los monitores, es sensacional, un pase a Jonathan Viera, que es otro futbolista extraordinario, es tremendo. Presidente, ha mostrado ustedes tanto el Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas, una sensibilidad especial por lo que está pasando en La Palma, porque les toca muy de cerca. Creo que se han volcado como debe ser, pero creo que si la sensibilidad que hay en nuestro país, en España, es alta, la de los canarios es absolutamente elevada. Tengo comunicación con el secretario técnico del Club Deportivo Algual. Sabe que la Lava se ha llevado por delante el campo de La Laguna, el estadio de La Laguna. Y, no sé, me apetecía que le mandara un abrazo. El secretario técnico es Fran Vera. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tengo al presidente. Presidente, ¿le quiere decir algo a Frank que lo están pasando mal allí en el Club Deportivo Algual, como todos los de La Palma, como todos los palmeros?
Bueno, para nosotros, evidentemente, lo que está sucediendo en La Palma es como si lo estuviésemos viviendo en nuestras propias carnes en el resto del archipiélago, y ellos saben y son conscientes que el movimiento social que está tratando de realizar los equipos profesionales, tanto la Unión Deportiva de Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife, para que una vez que ese volcán deje de soltar lava, nadie se olvide de nuestra isla hermana y de nuestros hermanos. Si ahora ellos están sufriendo ese problema, que sepan que la Unión Deportiva de Las Palmas está a su lado y en todo lo que le podamos ayudar, ahí vamos a estar.
Hay que ir a jugar un partido allí cuando se pueda, a La Palma, cuando se pueda. Un buen partido de fútbol allí.
Al Atlético Paso ya nos comprometimos, no sé si es en diciembre cuando ellos querían ese partido, pero una de las primeras cosas que se nos pidió fue que la Unión Deportiva de Las Palmas acudiese a La Palma y, por supuesto, vamos a ir cuantas veces sea necesario y cuantas veces lo necesiten ellos para que La Palma no sea olvidada, porque ya te digo, una vez que acabe el volcán, aquí hay muchos problemas personales, muchos dramas personales, y necesitamos que el gobierno esté al lado de nuestra gente.
Fran, no quiero comprometer al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Si le quieres pedir alguna cosa fácil, que se te pase por la cabeza en estos momentos tan duros, que no sé si el fútbol es algo trascendente o no para vosotros, ¿te apetece decirle algo al presidente de la Unión Deportiva?
No, lo que él dijo me parece bien, que no se olviden de nosotros, que estamos aquí, que lo vamos a pasar mal y que esto es una cosa larga, que no se va a recuperar en poco plazo, en corto plazo, sino va a ser una cosa a largo plazo donde tendremos que luchar mucho para poder salir adelante, y que no se olviden de nosotros y que toda la ayuda, pues, bien agradecida vendrá.
Presidente, señor Ramírez, enhorabuena, felicidades por todo, ¿eh? Disfrútelo.
Muchas gracias y, aprovechando tu micrófono, un fuerte abrazo a nuestros hermanos palmeros.
Por supuesto, eso es lo primero. Gracias, presidente.
Un abrazo.
Hasta luego, Fran. ¿El Club Deportivo Algual fundado en qué? ¿En los años 50, en qué año? ¿52, 53?
52.
¿Y ahora estabais en qué categoría?
Ahora estamos en regional y en primera femenino de la provincia de Tenerife.
¿Tenéis categorías inferiores también en el Club Deportivo Algual?
Lo que tenemos es la regional,
¿sí?,
que es el senior, y después, pues este año como novedad, pues sacamos el femenino, que fue una cosa que sacamos adelante este año porque no había femenino en el Valle Aridane y nos propusimos sacarlo este año.
Qué bien.
Y todo esto pues nos ha trincado un poco las manos también, porque no tenemos campo ahora donde entrenen las chicas. Ahora el Cabildo se ha volcado con nosotros un poquito y nos ha prestado el campo de Mirca. Y el Ayuntamiento de Los Llanos también se ha puesto en contacto con nosotros y hemos hecho una reunión con la Unión Deportiva Los Llanos, donde hemos podido pues llegar a un acuerdo para compartir el campo municipal de Aceró, para poder entre todos echar una mano y poder sacar esto adelante.
Fran, esto fue de la madrugada del jueves al viernes, fue cuando la lava llegó al estadio, ¿no?
Sí, sí, llevábamos un par de días que estaba ahí por encima en el polígono industrial y pues no sabíamos si iba a seguir, no iba a seguir, y un día se desbordó el volcán y avanzó a una rapidez que no hubo manera y se llevó medio campo. Ya hoy terminó por completo con el campo.
Hoy por completo. Se van un montón de historias y de imágenes y de cosas que ha vivido ahí. Se van en un, por supuesto, las casas y las viviendas, pues se pueden imaginar lo que supone para los palmeros, pero esto también es, esto forma parte del hábitat de la gente de la laguna, ¿no?
Sí, al final lo más importante claramente son las viviendas, y muchos jugadores tenían viviendas en la zona, muchos jugadores han perdido la vivienda y directivos también han perdido sus casas y todo, y estamos un poco preocupados, pero claro, todo al final en los recuerdos, el campo, nos reuníamos, era un modo de vida allí en el campo, y todo eso ha desaparecido y no lo volveremos a recuperar, por lo menos en ese sitio.
¿Y estáis entrenando entonces o no tenéis ni ganas para entrenar? ¿Se puede entrenar? ¿El equipo se está entrenando?
Por ahora no, solo están entrenando las femeninas en la zona de Santa Cruz de la Palma, en el Mirca, en el Miraflores. Y lo que son las otras categorías, no hemos empezado. Tenemos un acuerdo con Los Llanos para entrenar en el Aceró y no hemos empezado a entrenar todavía. La semana que viene tenemos pensado entrenar, pero también hay mucho dolor entre los jugadores que son de la zona. Muchos han perdido las casas, los negocios, muchos han perdido pues, su modo de vivir y nos va a costar un poco empezar otra vez.
Fran, ¿tu vivienda?
No, mi vivienda, gracias a Dios, estamos un poquito más alejados, vemos todo lo que está pasando desde ella, pero muchos compañeros lo han perdido, sí.
Fran, transmite desde aquí, desde el tiempo de juego de la gente que hacemos este programa, un abrazo muy fuerte para todos los componentes del Club Deportivo Argual. La vida os llevará por otro camino y encontraremos, imagino, una solución, y como dice el presidente Miguel Ángel Ramírez, que no nos olvidemos cuando pasen los días y el volcán se haya apagado del drama que queda todavía allí en la isla de La Palma. Así que un abrazo muy fuerte, espero que podáis encontrar un estadio, un campo para jugar y disfrutar de la vida. Fran.
Pues nada, agradecerle pues ponerme en directo así y transmitir lo que nos está pasando y eso, y esperamos que pronto se solucione y podamos volver a empezar desde cero en otro sitio y seguir con este club que lleva desde 1962 y seguir y poder llegar a algo superior.
Fran Vera, secretario técnico del Club Deportivo Argual, que ha visto en las últimas horas cómo la lava se ha llevado por delante el estadio de La Laguna donde jugaba este equipo, los chicos y las chicas. Un abrazo, Fran, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos muy cerca de la frontera con Ecuador, en el sur oeste de Colombia. Mira, estamos conociendo a gentes del pueblo.
Desde muy pequeña sé que soy indígena. He sufrido violencia de mis compañeros en el colegio, me tengo que cambiarme
a
un colegio.
A través de microfinanzas se ha conseguido pues que gente como Ninfa Herrera Domínguez, de la etnia Huitoto, saque adelante un restaurante casi casi milagroso.
Poder sacar este emprendimiento es fortalecer a las mujeres indígenas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil?
¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Están subiendo los precios. Se han disparado hasta el 4%, cosa que no pasaba desde el año 2000.
Y porque además me lo explican como nadie.
Se han sumado dos factores más al cóctel que supone el encarecimiento de la energía: la demanda de crudo y gas desde China y un creciente temor al Brexit y al...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Costado derecho, saque de banda para España.
Y las mejores historias.
Madiques, senegalés, viven... COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
I want to thank everyone that's here tonight, but as well I want to thank the people in Spain that are waking up super early. Gracias, España, os quiero mucho y os siento muy cerca.
Qué grande Paula Badosa metiéndose en la final de Indian Wells, que va a jugar mañana contra Azarenka. Ángel García, hola Ángel.
Hola Corro, hay que tener arte para despedirse,
sí,
así
muy
con
bien,
la pista
está
llena.
Muy bien, ¿no? Porque, o sea, primero se veía que lo sentía y segundo que es español, dice, mira, ahí tenemos a Paula Badosa, que por cierto es nacida en Nueva York, ¿no?
Sí, porque sus padres trabajaban allí, primero como modelos, luego como fotógrafos, pero bueno, que se ha criado en Girona toda la vida. Yo estaba despierto a esa hora, ¿eh? Yo era uno de los que estaba despierto, y a mí me recordó un poco al Hasta Luego Lucas de Charlie Moya en Australia.
Total.
Es decir, una forma elegante de decir adiós, que igual los que estaban escuchando, aunque seguro que había varios latinos, alucinaron. Bueno, al final es algo que no puede sorprender, pero que sí hay que celebrar. No puede sorprender porque Badosa estaba haciendo un año increíble y es normal que llegue a una gran final. Y lo que sea es que celebrarlo, entre otras cosas, por lo que supone, que es que hacía 25 años, la última fue Conchita Martínez, que ninguna española jugaba la final de Indian Wells y nadie la ha ganado, con lo cual puede hacer algo todavía más histórico. El
esto
domingo,
es el
como
quinto grande, ¿no? Se llama el quinto grande.
Sí,
esto.
Siempre se ha dicho así, porque se juega, estoy en Miami, en el lugar masculino, pues se juegan más días, es casi dos semanas, es muy, 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 muy importante, se juega ahí en el desierto californiano, y bueno, va a ser a las 10 de la noche, el domingo, como tú dices, y si quieres algo que sorprenda de toda esta historia, es que al final ha llegado a su primera gran final de la mano de un entrenador con el que acaba de empezar a trabajar. Ya sé que trabajaron cuando era mucho más niña, pero con Jorge García acaba de empezar a trabajar, con lo cual si quieres algo sorprendente es eso, porque el tenis de Badosa desde luego invitaba a pensar con alegrías así.
Hola Jorge, entrenador, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Estás en Nueva York, ¿verdad? Creo que son las 6:39 allí de la tarde, ¿no? 6:39. Qué bien, ¿no?
Ahora, sí, dime.
Qué bien, ¿no,
muy bien,
Jorge?
Muy contentos.
Porque no sé si, como dice Ángel, es una cosa que tiene que estar en la cabeza, pero meterte en la final de este torneo, a Paula, que venía jugando muy bien al tenis, le ha dado un subidón tremendo, ¿no?
Tremendo, sí. Es una cosa que podía pasar, pero bueno, se tienen que dar muchas cosas para que pase. Es muy difícil. Y bueno, se ha ido dando y aquí estamos.
¿La decisión la toma justo después de los Juegos Olímpicos, la de volver contigo, Jorge?
En Nueva York.
En Nueva York.
En Nueva York.
Después del US Open.
Después del US Open. Y, ella está, ahora mismo está entre las 20 primeras. Lo que pasa que, Jorge, el tenis femenino, tenista que esté, lo hemos visto hace poco, en un ranking bajo, es capaz de ganar a una que esté en un ranking alto. No es como en el tenis masculino, hay un movimiento mayor, ¿no?, entre las tenistas jóvenes y sí, las tenistas que están consolidadas.
Sí, es que el nivel está muy parejo. El nivel está muy parejo. Entonces, una tenista con un ranking menor puede ganar tranquilamente a una tenista del top 20. Ha subido mucho el nivel medio y está muy parejo el nivel.
¿Cómo está Paula para ese partido? Me imagino que de energía a tope, ¿no? De ilusión a tope. ¿Cómo está jugando y cómo afronta el partido contra una grande del tenis? Creo que son dos grandes slams los que tiene Azarenka. Y muy conocida en el circuito, por supuesto. ¿Cómo está para el partido de mañana?
Está muy bien, muy contenta, con muchas ganas y sobre todo me está sorprendiendo, está muy tranquila. Lleva toda la semana estando muy tranquila, confiando mucho en ella y ha jugado a un gran nivel, juega un gran nivel cada día. Y pues nada, afrontar mañana lo que viene y a disfrutarlo.
¿En qué crees, Jorge, que la has mejorado tú a Paula en estos últimos meses?
Mejorado no, lo único está mucho más tranquila. Está mucho más tranquila. Sí que hemos tratado de estar con mucha calma, mucha tranquilidad, y creo que eso ha sido un poco la clave de esta semana se está dando, de darle normalidad a las cosas. Venía haciendo un buen año, ya lleva un año espectacular, y sí que este último mes ha estado muy tranquila, ha trabajado muy bien, y mira, esta semana han ido saliendo las cosas.
Ángel, ¿qué te apetece saber para mañana o de lo que ha pasado durante esta semana con Paula?
Bueno, la verdad que ha sido una semana espectacular, porque dices que va a jugar contra una campeona Grand Slam, ya, pero es que ya ha ganado a Kerber, que también ha ganado Grand Slam y fue número uno del mundo, ha ganado a Krejcikova, que igual es la tenista del año y que es top ten. Yo tengo una pregunta un poco más a futuro. Empezó el año en el puesto 70 del ranking, ya va a estar mínimo 17, espérate a ver si no está 11 si gana. ¿Hasta dónde, Jorge? ¿Hasta dónde puede llegar Paula Badosa y con qué podemos soñar con Paula Badosa? Porque yo, en más de un Grand Slam, ha sido mi caballo español y el que yo creía que iba a llegar muy, muy lejos.
Creo que si tiene paciencia, tiene calma, no tiene techo. No tiene techo. O sea, tiene un nivel tenístico altísimo. Y si encuentra esa calma y confía mucho en ella, nos va a dar muchas alegrías.
Sí. ¿La ves, Jorge, peleando por un Grand Slam o qué?
Sí, en un futuro sí.
Qué bien, ¿no? Eso es una grandísima noticia, ¿no? Cuantas más tenistas españolas tengamos ahí peleando por esa posibilidad,
mejor. Es que son 23 años, Corro, que son 23 años, que no nos olvidemos de que es una niña. Joven,
es muy joven, es muy joven.
Hay que recordar, Jorge Ángel, que ella explota muy joven, más joven todavía de lo que es, cuando disputa el Roland Garros Junior, y ahí no sabemos qué pasa, pues sí, la juventud o lo que sea, tiene un pequeño bajón, pero se ha recuperado bien de eso, ¿no? Sí,
lo ha dicho ella misma, que conteste Jorge, que pasó incluso por una depresión, lo ha explicado muchas veces, dejó de tener ganas de coger la raqueta. Al final las comparaciones son odiosas, y compararla con María Sharapova siendo tan niña y augurarle tantos éxitos, pues le pesó. Pero Jorge, tú estuviste en esos inicios, estás ahora, y yo creo que lo ha superado, sí, y lo ha superado con mucha fortaleza.
Con mucha fortaleza, exacto, le ha hecho más fuerte. Todo eso que ha pasado le ha hecho más fuerte. O sea, se crearon unas expectativas muy altas y no estaba todavía preparada. Y poco a poco se ha ido preparando. Y aún se seguirá preparando más, cada vez será mejor jugadora. Entonces, es por eso te digo, es tener calma, tranquilidad y poco a poco irá sacando todo lo que tiene dentro.
Y luego hay que sacarle, Corro, si van a seguir trabajando juntos, porque lo anunciaron solo para estos mesecitos, pero vamos, si empezamos así...
Al firmar contrato...
Yo no dejaría a Jorge de lado, vamos.
¿Es eso que os dais, la mano o eso se hace por contrato?
Eso se hace con la mano, pero bueno, anunciamos por unos mesecitos, pero era un proyecto a largo plazo, ya desde el principio.
Muy bien. O sea, que el año que viene te veo por algún torneito, ¿no, Jorge?
Exactamente.
Perfecto.
Bueno, transmite a Paula que sí, que efectivamente los españoles estaban muy contentos de que se haya metido en la final de Indian Wells y que mañana vamos a vibrarlo, ¿eh? Mañana vamos a desear con toda la fuerza de que Paula consiga ese Indian Wells, que sería un notición para el tenis español. Así que mucha suerte, Jorge.
Muchas gracias.
Un abrazo. Jorge García es de Nueva York. ¿Cómo lo ves, Ángel? Porque es un duelo... Pues no, no lo sé, ya viene jugando muy bien, pero Azarenka tiene mucha más experiencia. ¿Cómo ves el duelo?
Hemos dicho dos verdades, Corro. Hemos dicho que Paula Badosa está jugando a las mil maravillas y tiene potencial para ganar todo, y también hemos dicho que el circuito femenino es absolutamente impredecible. O sea, Raducanu, desde el puesto 200 y pico, ganó el último Grand Slam. Entonces, es imposible de prever. Yo a Paula la estoy viendo jugando muy bien. O sea, para ganarle a Kerber 6-2, 6-3, 6-3 en este caso, para estar a punto de ganar de paliza también a Krejcikova, hay que jugar muy bien al tenis. Ayer hace un punto espectacular, llegando con piernas a la red, haciendo una contradejada desde el fondo de la pista cuando entra a su derecha, pero al final es una tenista también muy agresiva que vive el momento. Entonces puede que le pese su primera final, pero yo creo que lleva muchos años preparándose para esto, soñando con estar aquí, y ya te digo que le ha costado hasta una depresión por el camino, y yo sí confío en Paula. Yo creo que mañana celebramos el primer título de una española.
Pues vamos a contar en el tiempo de juego. Ángel, un abrazo.
Así sea, Corro, un abrazo fuerte.
Hasta luego, dime, Pedro.
Y que nos dedique el triunfo también.
Hombre, bueno, mañana no hablan inglés, ya solo en español.
No, es que yo a veces echo en falta a todos los tenistas en general. Cuando gana Djokovic, por ejemplo, un gran Slam, ¿dedica algo en serbio?
Sí, bueno, tienen también, fíjate, Nadal habla cuando está en Francia en francés, y un poquito italiano en Italia, en inglés en el resto del mundo. Bueno, sí,
todo eso. Lo que están siguiendo con más atención son los ciudadanos de su país, ¿no?
Está a punto de empezar la NBA. Unas preguntas rápidas para dos de los tipos que siguen con más cercanía, por supuesto, la temporada de la NBA. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué temporada es de NBA es esta tuya? ¿Qué temporada de seguimiento de la NBA?
41.
¿41? ¿En serio?
Sí.
41, toma ya. Cumple 75 años ahora la NBA con un anuncio extraordinario que han hecho. Y 41 las ha seguido Pani, qué pasada. Hola Parra, Rubén.
Bueno, pues Corro.
¿Tú cuántas tienes de seguimiento?
Así a lo bruto, pues yo diría que desde el 98, por ahí, 96, de los últimos tres títulos de Jordan.
Muy bien también, está un ranking bueno de seguimiento de la NBA. Oye, tenemos seis españoles este año: Ricky Rubio, Sergi Vaca, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Usman Garuba y Santi Aldama. Dos debutan en la competición, Garuba con Houston y Aldama con Memphis. Decirme así algo rápido de cada uno. Ricky Rubio, Pani, Cleveland, este año.
Cleveland como equipo no aspira a meterse en el playoff, es un equipo malo, y el rol que le asignan en principio, ojalá cambie, en Cleveland a Ricky Rubio, muy por debajo de sus posibilidades. Tercera rotación y un poco el mentor de los jugadores jóvenes, que por otra parte son extraordinarios, que actúan en su puesto.
Décima temporada en la NBA, Parra, de Ricky Rubio.
Sí, yo creo que jugará lo que dice el profe. Yo creo que va a ser el base suplente. No creo que se vaya a la tercera parte de la rotación, pero que va a tener como 18-20 minutos por partido. Pero es que es verdad que en Cleveland la pareja exterior Garland-Sexton es intocable para el equipo y va a tener complicado. Y a mí, lo decía el otro día el profe en Showtime y tiene toda la razón del mundo. Ricky no está en edad de esto. O sea, esto, si Ricky tuviera 35 años, pero Ricky hace dos años fue el MVP de un mundial. A mí me parece un poco extraño que Cleveland le fiche para ser el mentor de nadie, pero bueno, es desaprovechar sus posibilidades y sus capacidades en un equipo que, por otra parte, lo que ha dicho el profe, no se va a meter en playoff ni de coña.
¿Y Vaca en Los Ángeles Clippers?
Titular, en principio, en cuanto se recupere de la lesión, en un equipo que tiene muchas dudas, ese equipo de playoff sin duda alguna y posiblemente con un poco de suerte para hacer cosas importantes, siempre y cuando Kawhi Leonard esté en plenitud, que parece que va a perderse una gran parte de la temporada.
Sí, totalmente de acuerdo. Ibaka es el de los españoles el que más pinta de jugar tiene de todos. O sea, el que el rol más importante va a tener en el equipo. Si está sano va a ser titular. Yo creo que con casi total seguridad por delante de Zubac, si juegan en un 5 bajo o si juegan con dos interiores fuertes en el puesto de 4 titular. Y lo que dice el profe, los Clippers tienen un muy buen equipo, tienen muy buena plantilla, pero todo depende de que Kawhi esté sano. Si Kawhi esté sano, pues apuntarán a todo en el oeste. Y si no, pues a ver hasta dónde llega.
Juancho, en Boston Celtics.
Bueno, primero de todo, la suerte que ha tenido de que en este carrusel que son los traspasos de la NBA le ha tocado ir por lo menos a una franquicia histórica y que tiene un montón de banderas colgadas del techo, lo cual siempre es una cosa buena. En cuanto a las posibilidades de jugar, en su puesto natural es muy difícil porque tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Jason Tatum. Y luego, pues bueno, poco a poco, en el puesto de tres, suponiendo que pueda salir al puesto de tres, o sea, de alero pequeño, por así decirlo, tiene a Jaylen Brown, que es otro intocable. Yo le veo como segunda rotación, más o menos.
Lo bueno que tiene Juancho es que es un tío muy aguerrido y en la NBA sobre todo aprecian mucho eso, que cuando sale de la cancha dinamiza el equipo. Y yo creo que por ahí puede pelear minutos, es lo que dice el profe, no va a tener un rol a priori protagónico, pero sí va a tener minutos importantes. Yo creo que se puede ir a los 15 minutos por partido, siempre y cuando ponga en práctica eso, salir a la cancha, revolucionar como ha hecho en sus años en la NBA, sobre todo a base de garra, de fuerza, de defensa, de potencia y también de acierto en el tiro de tres.
Billy en los Pelicans.
Equipo con muchas dudas. Además, ahora da la impresión también de que su megaestrella Zion Williamson va a perderse también partidos. No es equipo en principio que aspire a playoffs. En su puesto natural, entendiendo que podría ser el 4 y el 5 y dependiendo de cómo esté Zion Williamson, puede mover la rotación. En su puesto natural tiene a Valanciunas por delante en el 5, a Zion Williamson en el 4 por detrás, por delante, pero ya digo que Zion Williamson está lesionado, tiene que pelear con Jackson Hayes y con Najee Marshall en el puesto de Power Forward Center, también Brandon Ingram está por ahí, o sea que no lo tiene fácil, yo le veo como segunda rotación también.
Un equipo malo, yo creo que peor que el año pasado incluso, y que tiene muchas dudas porque Zion ya ha apuntado que se quiere ir, o sea, empieza a filtrar por ahí que quiere irse de Nueva Orleans. Creo que va a ser lo que ha sido su carrera en la NBA. Habrá partidos que no juegue, habrá partidos que juegue 10 minutos y habrá días que haya lesionado si tenga oportunidad de ser titular y haga doble-doble, porque eso sí, Billy cuando sale a cancha y tiene minutos, números hace siempre.
Garuba debuta con Houston.
Equipo malo no, pésimo, en reconstrucción, un equipo bueno que ha cambiado muchísimo de los Houston Rockets de hace relativamente poco. Están apostando, como digo, por una reconstrucción con una mega figura en el puesto de base que es Kevin Porter Jr. Y luego en el puesto natural de Garuba, asumiendo que juegue entre el 4, 4 y medio, o sea, a la pivot, incluso alero pequeño en un momento determinado, difícil. En el puesto de pivote hay un intocable que es Christian Wood. En el puesto de alero fuerte, en el puesto de cuatro, tiene al alemán Daniel Theis, que ahí sí que puede de alguna manera meter la cabeza, pero tiene también por delante a Kenyon Martin Jr. en su puesto natural. Le veo tercera rotación.
Yo creo que Garuba va a terminar rascando minutitos. A mí los Rockets no me parecen un mal equipo, no me parece que estén exentos de calidad, lo que sí están es en clara reconstrucción y son un equipo tremendamente joven. Tienen al número 2 del pasado draft, a Jalen Green, que se supone que tiene que ser el jugador franquicia. John Wall se niega a jugar, que se suponía que tenía que ser otra superestrella del equipo. De momento no ha dado señales de vida y ha pedido el traspaso, quiere irse de Houston. Y es eso, es mucho talento joven y hay que ver cómo funcionan esas cabecitas, sobre todo el jugador que ha hecho el profe, Porter Jr., que tiene mucho talento, pero la cabeza la tiene de aquella manera, y si está centrado, pues es capaz de lo mejor, pero también ha demostrado a lo largo de su cuarta carrera que se le va con mucha frecuencia. A mí me parece que Garuba va a terminar jugando también algo parecido a lo de Juancho, porque la intensidad que le pone y la versatilidad defensiva y tal, y aparte por lo que yo he leído y me han contado allí en Houston, tiene mucha confianza en que Garuba puede crecer y puede convertirse en un jugador importante, sobre todo a nivel defensivo en la NBA. Le ha venido fenómeno caer en Houston, que es, ahora hablamos de Aldama, es todo lo contrario. Aldama cae a un equipo que está hecho ya para pelear por playoff con estrellas claras y va a tener mucho más complicado jugar.
¿Y tú qué dices de Aldama, Pani?
Que probablemente le veamos en el equipo nodriza, es decir, en el segundo equipo de lo que se llama la Liga de Desarrollo, ahora llamada G League. Lo tiene francamente difícil porque, como bien dice Rubén, es un equipo muy bueno, liderado por un jugador buenísimo como es Ja Morant, en su puesto natural, y Santi en ese sentido es menos versátil que otros jugadores que hemos citado. Tiene a Steven Adams, que es titular indiscutible, luego tiene a Tillman Senior, Brandon Clark por ahí también.
Jaren Jackson, que va a ser All-Star de aquí a 2 años.
Jaren Jackson Jr. también, claro, que es el jugador joven. Fíjate, si nos ponemos, aunque Jared Jackson yo creo que va a jugar de alero fuerte, yo le veo con poquísimos minutos en Memphis y muy probable que lo manden a la Liga Nodriza, a la Liga de Desarrollo.
Muy bien, pues presentados quedan los españoles, los 6 españoles en la NBA. Esto empieza el martes 19 de octubre y lo seguiremos con Pani y con Parra aquí en la antena.
Primera
la
temporada,
Cadena Cope.
Primera temporada en 20 años sin gasoles en la NBA.
Sí, es verdad. Eso es noticia que para nosotros nos
hay duele, que empezar a acostumbrarse a esto.
Un abrazo, Pani, gracias.
Chao, hasta luego.
Adiós, Parra.
Un abrazo, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid, pero vamos a ver qué Madrid.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
No, yo tenía el colegio a 200
estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 vivía minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Dos grandes noticias del deporte femenino español. Hockey patines, la selección española ha ganado el Campeonato de Europa, ha ganado 5-3 en la final a Portugal. Lleva 6 consecutivos, 7 en total. Y la otra gran noticia es histórico, la selección española femenina junior de waterpolo se ha proclamado campeona del mundo, ha ganado 5-10 o 10-5 a Grecia en la final del Mundial que se estaba disputando en Israel. Esto está pasando en Tiempo de Juego, pero ha pasado todo esto.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la novena jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Vuelve la Liga Santander.
¡Vamos todos!
Solo te falta tener los ojos verdes.
nada.
Otro fracaso en tu historial.
Otro fracaso tuyo, Nacho.
Irena, que te vaya muy bien y te veamos triunfando en la tele. Yo para el golazo con Lama y Gallego te veo ahí en medio.
No te quepa ninguna duda, Paco.
Cuando me necesitéis, por allí voy yo.
¿Tú qué dices también?
No, nada.
Ah, vale.
yo te digo...
No, es que no sabía si me estaba pidiendo paso.
No, es que ya este sabes tú que
estamos
no.
Tan lejos.
Yo os digo sinceramente que no sabía el porqué de la respuesta.
Buen balón profundo para Lobete. Amarra Lobete, chuta Lobete.
La Real se ha puesto a líder, 20 puntos, 3 más que Real Madrid y Atlético, con un partido más también. Se queda donde estaba el Mallorca, 12º, con 11 puntos. Le pueden superar Español o Elche, que se tienen que jugar entre mañana y pasado. Real Sociedad 1, Mallorca 0, que pone la Real líder.
Son las 12:01 en la isla de La Palma y la 1:01 en el resto de la península, así que es el tiempo de Winamax con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro. Sí, vamos a abrir Winamax.es en plena jornada de lida y vemos las cuotas actualizadas que tienen al instante para todos nuestros oyentes. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Mira, yo he hecho un vistazo al partido del Sevilla en Vigo, Celta-Sevilla. Veo que una victoria sevillista se paga 2.25-1 y he apostado por un empate en el Camp Nou porque veo que tiene una cuota de 4,20 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solamente las vas a encontrar allí, en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.